diálogo con el presidente.
Yacta Pushawan Rimanakul.
El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura.
Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo.
Es fantástico escuchar todos los sábados.
Sí, sí, nos debería continuar informando.
Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación.
Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión.
Kamaipay, Yacta Pushakpay, Imakunata Burrascataka, Guyanamikan.
Diálogo con el presidente. Bienvenidos.
Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 48ª cadena nacional. Este enlace y diálogo con el pueblo que se mantiene junto con el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. En la rendición de cuentas y en el afán permanente de que el pueblo ecuatoriano esté informado de manera directa desde el Palacio de Gobierno de las actividades que realiza el primer mandatario. Imanayacta Mashi, bienvenido señor presidente. Yactapusha, Kai Navidad, Tukuy Kunapa, Suma Kachun.
Yupaychani Mashi, Emilio, hatun saludame, causanguichu.
Caipimi Kanchi, presidente.
Causanguichu, Jimmy. Te pregunto cómo estás y tú dices, aquí estoy. ¿Cómo estás? Aquí estoy. Bueno, un gran abrazo a todos los presentes. Bienvenidos, bienvenidas y a través de la radio, sobre todo, y los medios de comunicación social. Un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Estamos en una época muy bella del año, para mí la más bella, ¿no? Diciembre, Navidad, siempre me emociona mucho. Entonces empecemos diciéndoles a todos, deseándoles a todos, dentro y fuera de la patria, una muy feliz Navidad, recordando que los hombres y mujeres de buena voluntad en el país somos la inmensa mayoría. Que esos hombres y mujeres de buena voluntad, que no perseguimos nada para nosotros, que con nuestros defectos y virtudes tan solo buscamos el bien común, el avance de la patria, disminuir la pobreza, un país más equitativo. Esos hombres y mujeres de buena voluntad debemos unirnos para esta oportunidad única que nos ha dado el pueblo ecuatoriano para cambiar definitivamente uno de los países más desiguales del mundo como es Ecuador. ¿Cómo podemos? Reflexionemos un poco. Yo no me gusta dar cátedra de moral, ni mucho menos. Pero sí me permito invitarlos a reflexionar. ¿Cómo podemos llamarnos país cristiano? Aquí el 95% de la población es cristiana. Y al mismo tiempo ser uno de los países más desiguales del mundo. Esas cosas no son compatibles, son mutuamente excluyentes. O no somos cristianos, o algo está pasando, ¿verdad? Pero no podemos ser tan desiguales, tener tanta opulencia al lado de tanta miseria y llamarnos cristianos. Yo soy un convencido de que en el país, el problema del país no es la ausencia de golpes de pecho, sobra golpes de pecho. El problema del país es la abundancia de pellejos demasiado duro, ¿verdad? Que aquí hay gente que se llama cristiana, va todos los domingos a comulgar, va a celebrar muy piadosamente la Navidad, pero terceriza a sus empleados, no paga impuestos, explota a los demás, desprecia a los pobres, etcétera, pero van a darse golpe de precio. Y eso sí, van a dar alguna limosnita por ahí para satisfacer su conciencia, ¿no? Aquí el país necesita más caridad, necesita más justicia. Y como veremos al final de esta rendición de cuentas, la reforma tributaria busca precisamente aquello. En todo caso, que Jesús nazca en todos los corazones de los creyentes cristianos, que los hombres de buena voluntad, las mujeres de buena voluntad, nos reunamos todos para sacar el país adelante. Una muy feliz Navidad a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria.
Señor presidente, me permito indicarle que el día de hoy estamos siendo transmitidos en vivo por Ecuador TV, desde aquí, desde el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Está junto con Ecuador TV, que es el canal 48 UHF del Estado, Mundo Canal 24 TV en Guayaquil, igual que Televisión Satelital, TV Cable, Señal 75 y muchos más canales regionales que se adhieren a la cadena radial que semanalmente se realiza. Radio Nacional del Ecuador, Estación Quito y Guayaquil, La Luna, Caravana, Canela, América, Francisco Estéreo, Nueva Emisora Central, Latina, Cadena Cortel, Grupo Radial Delgado, que nos transmite desde el país para Estados Unidos, Nueva York, Corape con 45 radios en el país, 23 enlazadas a través de el satélite, Vigía, Casa de la Cultura, Metropolitana, Positiva, El Tiempo, las emisoras ligadas también a OPE, Organización Productora Ecuatoriana, ecuadorinmediato.com y todas las emisoras que están junto a nosotros a través de estos enlaces semanales. Adelante, señor presidente.
Muchas gracias. Ahí chamusca, machicuna, causanguichichu. Ahí chamusca. Y tenemos compañeros indígenas en el público. Bienvenidos, compañeros. Bien. Maimanta gangi. Chuchilán manta. Ñukayaktapish. Ari. Zumbagua yacta. Cerca de Zumbagua, parroquia Chuchilán. Bienvenidos. A ver, bueno, empecemos con la rendición de cuentas de lo que hemos hecho esta semana. No recuerdo en verdad si el domingo trabajamos, aquí me han dado desde el lunes. Revíseme si el domingo trabajamos y me lo tomé libre. En todo caso, a las 8 de la mañana ya tuvimos gabinete. Ah, ya, me acuerdo que el lunes de tarde tuvimos el programa de televisión, o sea, sí trabajamos eso a las 8 de la noche. Bueno, un mano a mano con cuatro, más que mano a mano, ¿no? Dos manos contra ocho manos. Cuatro periodistas muy serios, la mayoría de ellos muy serios, porque si no, no les daría las entrevistas. Hay gente que no es periodista, sino actor político, ni se llama periodista. Ustedes saben, ¿no? Los Tarzán de bonsai, ¿no? Los chiquitos esos. En todo caso, con Andrés Carrión, creo que es un periodista bastante objetivo, José Toledo, Gonzalo Risque, realmente, a pesar de que es opositor, es un hombre de derecha, pero creo que es un tipo muy serio, muy informado, de buena voluntad, y Lisa Delgadillo. Entonces tuvimos una interesante entrevista que espero haya aclarado muchas cosas. Fue muy duro con la prensa, le dije muy claramente las cosas, porque estoy convencido que la prensa, cierta prensa aquí juega un rol nefasto, y ese es nuestro estilo, ser frontales, ¿verdad? Eso es parte, al fin y al cabo, de la libertad de expresión, o la libertad de expresión solo para los medios de comunicación, para todo ciudadano, y más aún, para el presidente de la República, y les demostré cómo juegan con la verdad, cómo dicen cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno, entonces trabajamos el domingo de noche, el lunes a las 8 de la mañana ya tuvimos gabinete ampliado, para tratar tres puntos fundamentalmente. Primero, nuestra articulación con la Asamblea Nacional Constituyente. No nos van a convencer, señores, los grupos de poder, que ahora sí hablan de que hay que poner a debate nacional cada cosa y perder dos meses, etcétera. Me pregunto yo, cuando hacían los paquetazos, ahí sí los paquetazos para los pobres, las cartas de intención, es que se hacía ese debate nacional y ahora sí quieren a nosotros que nos pasemos dos, tres meses discutiendo cada ley. Las leyes se han trabajado técnicamente y se discutirán en Asamblea Nacional Constituyente, pero un tiempo perentorio, porque no tiene todo el tiempo del mundo esa asamblea, 10, 15 días. Los legítimos representantes del pueblo ecuatoriano, allá pueden ir a presentar sus posturas, observaciones, todo el que quiera, pero no sé si han notado, están en una estrategia los grupos de poder para hacernos perder tiempo con la asamblea, ¿no? Y para que se acabe el tiempo de la asamblea, los seis meses para la que fue electa, y no cambie absolutamente nada. No vamos a caer en esa trampa. Tenemos un trabajo muy articulado, muy planificado, gobierno, asamblea, y eso es bueno para poder salir adelante. Ahora también nos quieren convencer que democracia es tener siempre un legislativo que mientras más obstruya al ejecutivo, mejor. Es una barbaridad. Entonces, hoy tenemos un poder constituyente, una comisión legislativa que trabaja articuladamente con el gobierno nacional y nos hemos preparado muy seriamente para la mayor eficiencia y eficacia en ese trabajo. Entonces, este gabinete fue para presentarles un poco la manera en que vamos a trabajar articuladamente con la Asamblea, cronogramas, priorizar leyes que hay que enviar. Hay muchísimas leyes en carpeta, más de 40, pero obviamente no se podrán enviar todas a la Asamblea, ¿verdad? Y también tratamos sobre la nueva estructura que va a tener la Administración Central, el Ejecutivo, del enero 1. Me voy a basar mucho más, ya no van a ser seis gabinetes sectoriales, esto hablaremos más adelante. Serán 7 gabinetes sectoriales, me voy a basar mucho más en esos ministros coordinadores de cada gabinete, porque nuestro gobierno, un gobierno tan dinámico, moderno, es imposible que el presidente esté trabajando directamente con 18 ministerios, con 6 secretarías. Entonces tengo que basarme en 7 grupos, confiar en esa gente que está coordinando cada sector de la administración central. También hablamos del problema precios que nos tiene muy preocupados. por si acaso les insisto, esto es una táctica también de los grupos de poder, vean lo que se le hizo a Allende, a todos los gobiernos progresistas, ¿no? Esa es la capacidad que tienen los grupos de poder para desestabilizar un gobierno, ¿no? A través de precios, crear escasez, etcétera. Y si nos han subido precios en algunos productos, algunos justificadamente, ya otros injustificadamente. Entonces, no vamos a tolerar esto más, ya están trabajando los intendentes alrededor del país. Sin embargo, tengo que confesar que en diciembre ya nos ganaron la partida, esto es un problema difícil de controlar, pero en enero empezaremos con problemas agresivos de distribución, estamos hablando con grandes cadenas de distribución de productos de primera necesidad para que pongan en sus perchas productos a más bajo precio, los productos de la canasta básica. Tenemos que analizar el tema subsidio a harinas, porque el trigo en el mercado internacional se ha más que duplicado. Si sacamos ese subsidio, el pan se podría más que duplicar. Es muy costoso ese subsidio, porque cada vez sube más el precio del trigo en el mercado internacional, pero estamos analizando seriamente mantener el subsidio a la harina para que no suba el pan. Y obviamente hay productos como aceites que no está muy claro por qué han subido, entonces vamos a tomar otras medidas. Ahí no excluimos poder precios oficiales. Yo no creo mucho en los precios oficiales, sobre todo si se quiere controlar todos los precios. Pero 4 o 5 precios claves sí se puede controlar y no me temblará la mano. Ahí sí no me tiembla la mano ponerle esos precios oficiales cuando hay mercados con poder oligopólico. Arroz. Tenemos una cosecha extraordinaria este año y nos ha subido el precio. Es porque está saliendo por la frontera, porque hay acaparamiento, hay especulación. No le vamos a permitir eso. Sigue alto el precio del arroz. Les abro las importaciones de arroz, compañero. Hemos estado siempre de parte de los productores, de los agricultores, pero tampoco vamos a permitir abuso. Ha sido un extraordinario año agrícola. Han tenido precios extraordinariamente buenos, pero no pueden tampoco seguir subiendo los precios en perjuicio de los consumidores. Y lo mismo para la leche. Y la leche sí es injustificable también en el alza. Y este país es un país medio de locos algunas veces, con todo respeto. Ustedes sí saben que en otros países, si ustedes se reúnen entre empresarios de la leche o de aerolíneas de aviación, líneas aéreas, y pactan precios, dice, por ejemplo, a ver, tú pones tal precio y yo pongo este igual precio para que no tengan salida los consumidores. Esa gente se va presa en Estados Unidos porque le están robando al consumidor
al pactar precios. Están rompiendo el principio de competencia. Aquí no pasa nada porque somos el único país de Sudamérica con Bolivia, aunque Bolivia sí tiene ciertas reglas al respecto, que no tenemos una ley para control de estas prácticas. Ya la vamos a tener, la estamos acabando, la ley antimonopolio, ¿verdad? Entonces, es increíble, aquí con todo descaro sale en el periódico, pasteurizadoras se reunieron para decidir aumento del precio de la leche. Eso pasa en Estados Unidos y se van presos todos los gerentes de las pasteurizadoras, porque es ilegal. Aquí sale como gran noticia en los periódicos, por el amor de Dios. Es algo increíble este país. ¿De qué mercado libre, competencia me están hablando si se reúnen para pactar el alza del precio de la leche? No se los vamos a permitir. Antes de tener un enfrentamiento que nos perjudica a todos, recapaciten, señores especuladores. No hay justificación. Los precios al productor no es que han subido tanto como para que se justifique una subida del precio al consumidor. Además de que no excluimos ponerle precio oficial a la leche, vamos a aprobar lo más rápido esa ley antimonopolio para mandar preso a los especuladores, pero también no excluimos abrir la importación de leche en polvo si siguen esos altos precios de la leche. No vamos a permitir que se le siga sacando la cabeza a los consumidores. Entonces estamos muy preocupados con este problema de los precios, pero tenga seguridad el pueblo ecuatoriano, tal vez ya diciembre nos la ganaron, pero en enero vamos a aplicar medidas mucho más duras para impedir que los grupos de siempre le saquen la cabeza a los consumidores y traten por esa vía, con poder de mercado, desestabilizar a un gobierno democrático. Bien, todo eso hablamos en la sesión de gabinete. Después tuvimos a las 4 de la tarde reunión con el Consejo Administrativo del FICE, el FICE es el Fondo de Inversión Social del Ecuador, un programa que empezó hace cerca de 14 años, como siempre, para 5 años era al inicio, una y otra vez que se renueve crédito externo para obras sociales. Es el peor negocio que pueden hacer, sí saben. Porque, es que las obras sociales, educación, salud, el alcantarillado, el agua potable son muy rentables, sí, pero no le generan dólares. Y si se endeudan en dólares e invierten en cosas que no les generan dólares, tienen un problema. La nueva política de endeudamiento externo del país, primero minimizar ese endeudamiento externo, peor con esas burocracias del BID, Banco Mundial, que tanto daño nos han hecho, porque hay una serie de condicionamientos en todos esos créditos. Ahí tengo un crédito del Banco Mundial de 20 millones de dólares, donde el 67% de ese crédito se fueron en consultorías. 67%. Casi 14 millones de dólares, imagina, en consultoría. Entonces, están llenos de condicionamientos y trampas todos esos proyectos faraónicos de esta burocracia internacional, que quiebra los países y después se va 3 días a un hotel 5 estrellas a decir que falló y a inventarse el nuevo experimento que va a hacer quebrar a otro país, ¿no? Entonces, nuestra política es minimizar ese endeudamiento externo y esa relación con estos organismos internacionales, y si es que tenemos que endeudarnos, deuda externa, endeudarnos para proyectos productivos, donde ustedes sí pueden medir cada día cuántos metros avanza un puente, saben cuánto va a rendir esa obra, el peaje, el rendimiento financiero, etcétera, ¿verdad? Entonces, genera divisas para pagar las divisas que nos prestaron. Y por el contrario, la parte social la vamos a atender con recursos propios. No solamente por una lógica elemental económica y financiera, sino incluso por orgullo nacional. Lo que se ha hecho en los últimos 20 años es que nos han exprimido para que nuestros escasos recursos vayan a pagar deuda externa, cobrado por estos propios organismos internacionales, y después han quedado como buenitos. Miren, como ya no les quedó plata para lo social, nosotros le prestamos para lo social. Ese es el peor negocio del mundo. No sé si me estoy explicando bien. Peor negocio del mundo. Estamos rompiendo esa lógica. Entonces el FICE es una herencia de esta larga y triste noche neoliberal, que además de esta lógica perversa, exprimirnos para pagar deuda, no nos alcanzaba para lo social, aquí les prestamos para lo social e invertíamos en proyectos que no generaban divisas, con lo cual los problemas se agravaban en el futuro, que además de eso, es la herencia de una lógica neoliberal, donde la política social era asistencialista, es decir, que el mercado impere, sálvese quien pueda, y a los pobrecitos que fracasaron, ahí démosles una caridad del FICE con deuda externa, tal, FASBASE, etcétera, para irles a hacer su agüita potable, su batería sanitaria, su alcantarillado, para que no se queden mucho. Ya eso no va a continuar así. Nuestra política social no es asistencialista, es de inclusión económica y social, es articulada a un plan nacional de desarrollo, y no vamos a utilizar deuda externa para proyectos sociales. Por eso se quería una nueva extensión del FICE, pero decidimos que el FICE acabará finalmente en el 2008. Y ojalá, ya creo que era el último de estos proyectos que tanto daño nos hicieron. Hubo 50.000 de estos proyectos en época neoliberal, ¿verdad? Promesé, Bamer, Promet, todos fueron completos fracasos. El país gastó centenas de millones de dólares y no sirvieron para nada. Proyectos para el área social, para satisfacer la conciencia de esta burocracia internacional que por otro lado nos exprimía para cumplir con los acreedores, ¿verdad? Entonces, estas cosas son cosas del pasado, el FICE también será una cosa del pasado, en el 2008 se acabará el FICE. Dicho esto, es decir, estamos atacando el concepto del FICE, tengo que rescatar la extraordinaria administración que el FICE ha tenido desde el 2005, sobre todo por parte del compañero y amigo Diego Guzmán y todo su equipo de trabajo. Del 2005 hasta acá, el FICE ha sido muchísimo más eficiente de lo que fue en años anteriores, pero insisto, el concepto en sí mismo está equivocado. Y el país vive una nueva época en que se van a superar todos estos conceptos neoliberales asistencialistas, atender sector social con deuda externa, dar caridad a los pobres, a los perdedores del sistema, ¿no? En la nueva visión no queremos que haya perdedores, queremos que todos estén integrados al sistema económico y social. Y bueno, después continuamos con actividades de despacho presidencial. Bien, el día martes, desde las 8 de la mañana estuvimos en Puembo en el taller sobre estructura financiera con las principales autoridades económicas del país, del gobierno, es decir, preparando la nueva, no me gusta mucho la palabreja, porque es palabreja también de esta burocracia internacional, pero para que entiendan qué es lo que se trataba de hacer, la nueva arquitectura financiera ecuatoriana. La arquitectura financiera ecuatoriana ha sido un verdadero caos, ha habido un descontrol total, la superintendencia ha sido una de banco, ha sido una dependencia más de la banca, entonces no ha controlado absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, hemos diseñado toda una nueva arquitectura donde se articula adecuadamente el Banco Central, la superintendencia de bancos, con una red de seguridad financiera que incluya fondo de liquidez, que incluya garantía de depósitos y que incluya un proceso claramente establecido de resolución bancaria, es decir, el proceso que debe seguir un banco en dificultades. Entonces, además, obviamente estudiamos las nuevas tasas de interés. Quiero decirles una cosa. Ahí revisen las grabaciones. La banca se pasó diciendo que el problema de las altísimas tasas de interés 18, 20, 22%, con El Salvador son 6%, país dolarizado. No estamos hablando del primer mundo, aquí nomás, Salvador, ¿verdad? Era por los excesivos impuestos y tasas que tenían que cobrar, ¿verdad? Tasa a la Junta de Beneficencia, Solca, etcétera, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos dicho que eliminamos todo eso, no hay problema. Ahora nos dicen que no, que eso solo baja 0.5% la tasa y que todas las tasas tendrían que seguir altas. ¿Saben por qué? Porque al final del día la verdad es que tenemos una de las bancas más ineficientes de la región. Ya tenemos estudios. Para dolor de los banqueros, pues el presidente entiende algo de esto. Pues entonces a mí no me van a comer el cuento que con sus lindos edificios, sus bonitas secretarias, sus oficinas con piso de mármol, eso significa eficiencia. Por el contrario, eso significa ineficiencia, gasto inútil. Sepan ustedes que 40% de los gastos de la banca son indefinidos, otros bancos, etcétera. Otros gastos, perdón, o gastos varios, o sea, no están claramente establecidos. Entonces hay un gran margen para reducir gastos. Entonces el problema es ineficiencia. Por cada punto que mejore la eficiencia de nuestra banca, una de las más ineficientes de América Latina, ¿cómo se mide la ineficiencia? Comparando costos operativos, en porcentaje a depósitos, a colocaciones, etcétera, con el resto de América Latina, tiene los costos operativos más altos. ¿Qué significa costos operativos? Altísimos sueldos de ejecutivos, exceso de personal, oficinas de lujo que cuestan mucho mantenimiento, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Entonces, por cada punto que mejore la eficiencia de la banca, calculamos que puede bajar 3 puntos la tasa de interés. Ya tenemos estudios muy técnicos al respecto. Les insisto, para dolor de los banqueros, pues, tiene un presidente que es economista y entiende algo al respecto, y un presidente que es académico. Entonces tenemos los estudios, sabemos claramente qué es lo que pasa en el sector bancario, así estos señores lo nieguen, como siempre lo van a negar, ¿no? Porque han sido acostumbrados a ser los dueños del circo, a darnos clases de moral y de política económica, a exigirle a todo el mundo eficiencia cuando ellos son los ineficientes. Entonces, lastimosamente en esto ha habido complicidad de toda la sociedad. Porque aquí a nadie escandalizaba tasas de interés del 18, 20, 22%, pero uy, si se quería aumentar el salario mínimo en $10. ¿Se imaginan las contradicciones? Ahí sí querían tener tercerización, flexibilización laboral, los empresarios, contratos por hora, para disminuir el costo salarial. Pero no les escandalizaba que el costo del capital financiero fuera tan alto, fuera de chulco. Cambió el país. Hoy vamos a beneficiar esa clase laboral. Están listas las reformas para eliminar tercerización. Y están listas las reformas para eliminar el contrato por horas, para mejorar el salario mínimo, y lo que vamos a hacer es reducir esa increíble ganancia que ha tenido el capital financiero en las últimas décadas en el país. Entonces, les insisto, el problema es eficiencia, pero aquí viene el problema: ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Es decir, los banqueros no dicen, bueno, esperemos a que mejoremos eficiencia para bajar tasas de interés. Pero entonces nunca podemos mejorar eficiencia, ¿verdad? Nosotros vamos a, primero a bajar las tasas de interés para obligarlos a mejorar eficiencia. Y el 2 de enero, por medio del Banco Central, se resolverá la reducción de tasas de interés. Y se tendrán que ajustar a las nuevas tasas de interés, compañeros. Entonces todo eso se trató en esa mañana en Puembo, ¿no? Le insisto, usted está muy bien manejado, por supuesto tratarán de desestabilizarnos los banqueros, saldrá César Robalino, presidente de la banca, eterno comensal del poder y del palacio, el Carondelet. Este señor ha sido por lo menos 3 veces ministro, en la época de la dictadura militar con Jaime Roldós y Sito Urán Ballén. Y los últimos 20 años ha estado rondando el poder porque ha sido vinculado a la banca, y la banca ha sido la que ha dominado el país. Si estuviera en lo correcto ya seríamos desarrollados, ¿verdad? Claramente ha sido... ha estado en lo incorrecto, claramente es uno de los causantes de los problemas del país, pero en lugar de pedir disculpas, quedarse calladito dignamente, todavía salen hablando. Pues nos hace un favor, cada vez que habla, mejore el apoyo al gobierno, ¿no? En todo caso, ya sabemos que se va a venir el ataque a la banca por medio de los canales de televisión que pertenecen a la banca, que es stalinismo, que se va a quebrar. Bueno, nos van a tratar de desestabilizar, pero los intereses bajarán a partir de enero, compatriotas. ¿Okay? Bien, luego a las 4 de la tarde tuvimos actividades de despacho presidencial. A las 5 en el Salón de Gabinete se efectuó la presentación de la nueva tecnología SM de Alegro con cobertura nacional. Ya Alegro, empresa 100% pública, manejada por ecuatorianos, tiene alcance nacional. Esto no se hizo en los últimos años con administración italiana que nos costó un ojo de la cara y la mitad del otro, ¿verdad? Y que quebró a la empresa. Logró 150 millones de, ojalá hubiera sido de utilidades, de pérdidas acumuladas, la gran administración internacional italiana. Vinieron por ahí runitos, ¿no? De aquí nomás, del barrio, de Quito, de Ambato, etcétera. Y hoy ya está saliendo adelante Alegro y ya tenemos cobertura nacional. Y en febrero, porque a mí no me van a convencer con esa piedra de molino que la competencia y que el sector privado y que el público, si tenemos una empresa pública y la plata del sector público queda en el sector público utilizará esa empresa pública. Entonces, a partir de febrero se ordenará que todas las instancias del sector público utilicen exclusivamente Alegro como telefonía celular, compañero. Y a las 7 de la noche tuvimos un acto realmente emotivo. Quiero decirles que este día, que si mal lo recuerdo fue el 18 de diciembre, es el Día Mundial de las Migraciones. Nosotros no olvidamos a nuestros hermanos migrantes. Créanme que para nosotros es algo fundamental, es algo que yo llevo en el corazón, muy metido como economista. Jamás me atreveré a decir que tuvimos éxito los economistas del país mientras haya un solo ecuatoriano que todavía quiere dejar su patria por falta de trabajo, por falta de un salario digno, por falta de condiciones de vida. Y el gobierno se sentirá que ha fracasado mientras existe ese ecuatoriano. Para nosotros fue un durísimo golpe el naufragio que hubo en días pasados, donde hay 15 compatriotas naufragaron, hay cerca de 13 desaparecidos. Fue un durísimo golpe el que todavía hay gente dispuesta a arriesgar su vida. Tenemos evidencia y estadística que ha disminuido el flujo migratorio. Hay mucho menos que años anteriores, pero todavía hay. Y esto sí nos dolió en el alma, y les insisto, mientras sucedan estas cosas, nos sentiremos que habremos fracasado. En todo caso, no olvidamos a nuestros hermanos migrantes, celebramos su día con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones. Fue un acto muy emotivo, es un plan extraordinariamente bien logrado. Tienen razón algunas asociaciones de migrantes que critican que todavía no se ven muchos frutos de la Secretaría Nacional de Migrantes. Tuvimos problemas, la primera persona que se hizo cargo de esa secretaría hizo un desastre completo. Entonces tuvimos que hacer ajustes, pero en enero empezaremos a funcionar con toda la potencia, con todo el apoyo del gobierno por medio de esa Secretaría Nacional de Migrantes. Ya está el plan, ya están los recursos, es un plan bastante integral, bastante profesional. Se nota el entusiasmo de esa gente. Es la típica gente que de la Secretaría Nacional de Migrantes, ¿verdad?, dirigida por nuestra compañera Lorena Escudero, pero por un extraordinario equipo que la acompaña, se nota que es esa clase de gente que le pone pasión a lo que hace y que lo haría incluso gratis, ¿verdad?, que hace lo que ama. Entonces sabemos que van a tener mucho éxito en sus labores. Y este acto fue muy emotivo, estuvieron los asambleístas representantes de los migrantes, y el mensaje a nuestros hermanos migrantes, que no los olvidamos, y recuerden, este es el gobierno de los migrantes. Nuestro principal desafío es que ya nadie más quiera salir de su país por falta de oportunidades, y que puedan volver los que un día salieron, y en su propia patria encuentren esa felicidad, esa dignidad, esa justicia, esos servicios básicos, ese trabajo, esa vivienda que fueron a buscar a otros lares. Por eso estamos trabajando, compañeros. Bien, el día miércoles a las 8:30 empezamos con actividades de despacho. A las 10 de la mañana tuvimos reunión de trabajo con el ministro de Justicia, Gustavo Yalc, secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, el secretario particular de la presidencia, Javier Ponce. Gustavo está dirigiendo la comisión junto a representantes de derechos humanos para ver si hubo abusos de fuerza en Dayuma. Quiero decir que ya se han entrevistado a todos los detenidos. Es absolutamente falso que hayan sido torturados, maltratados. A lo sumo, alguno dice, nos pusieron boca abajo en una camioneta. Bueno, lamentablemente así se han estado acostumbrados a trabajar en la policía y Fuerza Armada, y seguramente hay que mejorar, pero eso de ninguna manera puede concebirse como una tortura, ¿verdad? La alcaldesa del Coca salió en días pasados diciendo en un canal de televisión que los testimonios que inculpaban a la prefecta por parte de los detenidos habían sido sacados por medio de torturas. Revisen, entrevisten a algún preso si se recibió alguna clase de tortura, de presión, para que haga sus declaraciones. Todo eso es falso, compañero. Que ha habido mucho mito, y por el afán malsano de cierta prensa hacerle daño al gobierno, toman esos mitos como evidencia, ¿no? Hubo tortura y resulta que es alguien que dijo que había tortura. ¿Sí me explico? Hubo saqueo y resulta que es alguien que dijo que hubo saqueo, pero no es que hay la evidencia. Todavía no tenemos una sola denuncia de un celular que se haya perdido. Te les pido a la gente de Orellana, de Yuma, si es que hubo esa clase de cosas, denuncien a la fiscalía. ¿verdad? Entonces aquí se dice cualquier cosa y tenemos una prensa tan poco seria que quiere hacerle daño a un gobierno patriota, democrático, ¿no? Que recogen esas barbaridades y las ponen como ya verdades históricas, ¿no? Realidades históricas. Entonces, pero bueno, además de pedir ese informe, nos reunimos fue para tratar el problema de los presos por drogas. Sepan que la ley antidrogas en Ecuador es tan absurda que ni siquiera hace diferencia entre la mula y el narcotraficante. Es decir, es lo mismo el capo de Rodríguez Orejuela, ¿no? El jefe del cartel de Cali, que la pobre mujer, madre soltera, desempleada, que se atrevió a llevar 300 gramos de droga, o quiso mandar un paquetito con droga por DHL, etcétera. Es lo mismo, de acuerdo a nuestra ley, es una barbaridad. Yo sé dónde viene esa ley. Esa ley viene del principio de los 90, impuesta por los Estados Unidos a todos los países de América Latina. Y como siempre aquí, nuestros legisladores y nuestros dirigentes entreguistas la acogieron con total entusiasmo, de forma totalmente acrítica e irreflexiva. Para nosotros es una constante cuestionamiento a nuestra conciencia esas mujeres, por ejemplo, que se hayan presas por tener 100, 200, 300 gramos de droga y la mandaron 8, 10, 12 años de cárcel. Entonces vamos a solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente un indulto para las mulas, las llamadas mulas, hombres y mujeres, y también se va a revisar la ley antidroga, donde la pena no tiene relación con el crimen, por favor. O sea, ¿cómo ustedes van a creer que un desempleado que no es un criminal, que desesperado por darle comer a sus hijos, a las finales quiso viajar a Estados Unidos con 300 gramos de droga y por eso se va 12 años preso, 16 años preso? Eso es un absurdo. Para un problema que ni siquiera es nuestro principal problema, aquí se nos mueren más gente por alcoholismo, por diarreíta infantil, etcétera. Les aseguro que si las mulas fueran norteamericanas, hace rato pues se hubieran revisado esas leyes. Pero como son latinoamericanos, manda a los 16 años presos. Eso no lo vamos a tolerar, estamos trabajando en todo aquello. Y fíjense, esto probablemente nos genere grandes cuestionamientos, conflictos internacionales. No es que da votos, ni mucho menos, pero nosotros actuamos en función de principios y convicciones. Y no vamos a permitir esta gran injusticia. Y desde aquí, no solo a los que están presos por haber transportado drogas, a todos los prisioneros. Yo jamás me sentiré, siempre lo digo, con la solvencia de tirar ninguna primera piedra. Un inmenso abrazo, no los olvidamos. Si han cometido un error, tendrán que pagar sus culpas frente a la sociedad, pero siempre. Nosotros somos un gobierno profundamente humanista, por eso rechazamos la cadena perpetua y la pena de muerte. Siempre creemos que todo ser humano debe tener una segunda oportunidad. Desde aquí, a todos esos hermanos y hermanas ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros que están en las cárceles del país, un inmenso abrazo, que puedan disfrutar en algo estas Navidades y que sepan que tiene un gobierno consciente, humanista, solidario, que está luchando por mejorar sus condiciones de vida. El próximo año ya empiezan la construcción de las nuevas cárceles y por acabar con tremendas injusticias donde la pena no tiene ninguna relación con el delito. A las 10:30 tuvimos la reunión de trabajo con la ministra coordinadora del área social, Natalie Cieli, sobre las fundaciones. También estamos trabajando muy seriamente en esto. Por supuesto, la mediocridad del medio es tal que uno habla de las fundaciones y qué respuesta tenemos de las élites de Guayaquil a luchar todos a las calles contra el gobierno. O sea, no dan un argumento a favor o en contra, ¿no? Es a defender a la Guayaquil y a luchar contra el gobierno, ¿no? Son los luchadores por la justicia. En todo caso, yo creo que más bien son los luchadores por las injusticias. Muchas de esas fundaciones municipales lo que han hecho es municipios para ricos y municipios para pobres. Municipio para pobres es el pobre empleado municipal que gana $300, y al lado está uno de una fundación que gana $3,000, ¿verdad? Lo que se ha hecho es desarticular todo el desarrollo, porque actúan aisladamente, y lo que han hecho es privatizar el Estado. Yo les pregunto, si yo les propusiera, en vez de tener gobierno, tener una fundación y pasarle los 10,000 millones del presupuesto del Estado, y obviar de esa manera contratación pública, ley de servicio civil y carrera administrativa, controles democráticos, etcétera, me masacran, pues, ¿verdad? Me votan, pues, al día siguiente. Eso es precisamente lo que están haciendo dos o tres municipios del país, que además demuestran mediocridad por este medio. Porque Cuenca, por ejemplo, tiene una extraordinaria gestión municipal con el anterior alcalde, Corcho Codero, y el actual, Marcelo Cabrera, sin necesidad de fundaciones, con empresas municipales como Etapa, la distribuidora eléctrica Centro Sur, etcétera. Demuestran que son capaces de hacerlo por medio del municipio. Es decir, buscar fundaciones de derecho privado para que manejen nuestra plata significa que están reconociendo su incapacidad de hacer las cosas. a través de los municipios y después nos quieren dar cátedra de eficiencia, ¿verdad? Me pregunto yo entonces, si la única manera de ser eficiente es utilizando fundaciones, los 218 municipios que no tienen fundaciones son ineficientes. Eso no se lo traga a nadie. Ahí lo que hay es una concepción ideológica de que hay que privatizar hasta el Estado. Y eso desinstitucionaliza al país. No vamos a permitir fundaciones que existan solamente para manejar 100% de fondos públicos. Por el contrario, esas fundaciones realmente sin fines de lucro, donde hay ciudadanos que quieren hacer una labor social que ayuda a la labor, a los cumplir los deberes del Estado, que dan de su aporte personal o de su recurso, tanto en trabajo cuanto en recursos financieros, tendrán todo el apoyo del Estado. Nos están ayudando. Pero otra cosa son estas fundaciones creadas solamente para que tenga la platita y usted administra porque yo soy inútil. Eso no lo vamos a permitir. Entonces estamos haciendo un estudio muy serio al respecto. ¿Saben cuántas corporaciones y fundaciones existen en el país? Ya tengo datos más actualizados. Más de 30.000. ¿Se imagina? Aquí hay empresarios que no ponen empresas sino fundaciones para eludir impuestos. Estas fundaciones municipales. Aquí hay también las llamadas corporaciones, asociaciones, gremios, organizaciones barriales, etcétera. Por eso estamos reclasificando todo esto. No, corporación va a ser esa organización sin fines de lucro para ayudar exclusivamente a sus miembros. Fundación va a ser esa organización sin fines de lucro, pero con un objetivo general, ¿no? Dar atención de salud, de educación para toda la comunidad. Por el contrario, o sea, por ejemplo, una organización barrial es solo para el barrio, eso sería una corporación. Todo eso está siendo debidamente reglamentado, se está haciendo una ley. Queremos hacer un marco general para estas fundaciones, que rindan cuentas, que haya adecuados controles, que incluso crear una superintendencia de fundaciones, porque esta ha sido una forma de eludir también impuestos. Aquí hay, les insisto, organizaciones sin fines de lucro, que son en verdad organizaciones de lucro sin fin, pero importan cosas sin IVA, no pagan impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Entonces todo eso tendrá que ser controlado. Y también lo que queremos evitar es estas inconsistencias, ¿no? De repente una fundación con una ley solo para esa fundación y nosotros tenemos que pagar impuestos para esa fundación. Por favor, eso es ilegítimo. O sea, no puede haber ningún agente privado que obligue a los ciudadanos a pagarle una tasa o un impuesto para financiarlo. Eso es inconsistente, eso rompe todos los principios de legalidad, legitimidad, etcétera. Entonces, hay fundaciones muy buenas. Y por si acaso las élites de Guayaquil, para levantar a la gente, porque están tratando de reconstituirse, ¿no?, los poderes fácticos que no han manejado este país, en Guayaquil y en otros sectores, pero sobre todo en Guayaquil, quieren movilizar a la gente diciendo que nosotros queremos hacer desaparecer la Junta de Beneficencia. Falso, de falsedad absoluta, por el contrario. Estamos en diálogo con la Junta para ver cómo podemos ayudar de mejor manera. Pero lo que sí le hemos dicho claramente a la Junta, a Solca, etcétera, que por fundaciones que sean, por buenas que sean, porque hacen un trabajo extraordinario, no pueden tener una ley especial para ellos y no pueden tener impuestos especiales para ellos. ¿Suena lógico o no, compañero? Entonces hay que hacer una ley general de fundaciones, donde estén fundaciones como una Junta de Beneficencia, Solca, tan importante, tan grande, así como las pequeñitas, y donde la ayuda venga directo de parte del presupuesto del Estado, en función de objetivos, en función de evaluaciones, etcétera. Pero no que por ley todos los ciudadanos estemos obligados a pagar una contribución para Solca, Junta de Beneficencia. Eso es ilegítimo. En derecho público es inconsistente, no tiene lógica. ¿Me explico? Se supone que solo las instituciones del sector público pueden imponer intercambios no voluntarios, es decir, pago de impuestos y tasas. Las instituciones privadas pueden solicitar intercambios voluntarios. Los que quieran aporten con esto, ¿sí estamos claros? Incluso, ¿qué es una empresa con fines de lucro? Les propone a usted, ¿usted quiere este carro? Sí, a ver, me da la plata y lo del carro, es voluntario. Si la empresa... Una empresa privada que te obliga a comprar un carro ya es ilegítimo. En el caso de fundaciones es lo mismo, es sin fines de lucro. Pero la fundación no le puede decir, tienen todos que darme por ley obligadamente plata para cumplir los fines más nobles como los que estoy cumpliendo. Pero ya se distorsiona todo el concepto de un agente privado. El agente privado no puede imponer intercambios no voluntarios, intercambios obligatorios. Todos me tienen que dar esta tasa, todos me tienen que dar este impuesto. ¿Sí está claro? Todo eso es desinstitucionalización del país y estamos tratando de institucionalizar. Y de esto hay muchísimos ejemplos. La Corpay también se financia de derecho privado con una tasa impuesta a exportadores e importadores. Incluso nuestras importaciones estatales de combustible tienen que pagarle a la Corpay, derecho privado. ¿Se imaginan ustedes eso? Eso hay que corregirlo, señores, por favor. Institucionalicemos el país, ya basta de deshuesar al Estado Central, porque así perdemos todo. Y con todas estas cosas se deshuesa al Estado Central, porque es como privatizar el Estado. Ya no es el Estado el que puede imponer intercambios no voluntarios, sino cualquier fundación. No puede ser. Entonces, defenderemos, seguiremos apoyando a instituciones que hacen tanto bien al país, como Junta de Beneficencia, Solca, etcétera, pero en forma institucionalizada, con una buena ley de fundaciones que separe el trigo de la cizaña, ¿verdad? Que separe las buenas, las verdaderas fundaciones de las otras que solo son manera de eludir impuestos o que se crearon solamente para administrar los fondos del sector público. Imagínense. Entonces permítame a mí también hacer una fundación, pues, y le mando todo el presupuesto del Estado. Y ya Ecuador no tiene gobierno sino fundación. ¿Qué les parece? No resiste el menor análisis, ¿verdad? Pero todas esas cosas defienden los medios de comunicación y los grupos de poder. Bien, no se dieron cuenta, todavía no se enteran que el país cambió el 15 de enero. Qué lástima. Y ya están preparando paros empresariales, tratando de levantar a la gente, engañando, etc. Ah, sabremos responder, compañero. Mientras tengamos el apoyo del pueblo ecuatoriano, la revolución ciudadana, el cambio en este país, será irreversible. Entonces, estamos trabajando muy seriamente en el área de fundaciones para institucionalizar todo aquello, que ha sido un desastre, un caos completo. A las 12 tuve una entrevista con la BBC de Londres. No me avisaron, normalmente yo no doy entrevista en otro idioma, ¿no? Porque yo soy el presidente del Ecuador y en Ecuador se habla español, pero me mandaron un periodista que no hablaba español, así que la tuve que dar en inglés. No me gusta dar, además de este motivo que le he dicho, no me gusta dar esto porque uno siempre comete errores gramaticales, por más que domine el idioma, ¿no? Y si ya alguna vez en español no alcanzo a expresarme adecuadamente, imagínense en otro idioma, pero bueno, la tuve que dar en inglés. Ojalá no haya cometido muchos errores. Y a las 4 de la tarde nos quedamos hasta las 8 de la noche en el Palacio de Carondelet, en el taller sobre seguridad vial para la ley, no de tránsito, sino de transporte, tránsito y seguridad vial, un concepto integral. Y aquí tengo que pedir una disculpa al pueblo ecuatoriano. Ustedes saben que somos muy cumplidores de nuestra palabra. Con la presión que tuvimos ante la jugarreta del Congreso, que entre gallo y medianoche le hizo 4 reformitas a la anterior ley de tránsito y dijo, aquí está la nueva ley de tránsito. Y básicamente era aumentar multas, creyendo que con eso se bajaban los accidentes. Nosotros dijimos que esta ley iba a ser la primera en ser entregada a la Asamblea Nacional Constituyente. Les pido disculpas, le fallé. Hubo algunos detalles que no estaban listos, ya está prácticamente listo, ¿no? Pero nos retrasamos unos 5 días y tuvimos que mandar primero la reforma tributaria. Ustedes saben que me duele fallarles, le dije, esta sea la primera ley, bueno, va a ser la segunda ley, les ruego su comprensión y paciencia, la vamos a presentar a principios de enero cuando se acabe de discutir la reforma tributaria. En todo caso, sí les puedo decir con alegría que está bastante bien. Tenemos consultores internacionales que conocen la realidad de la región, sobre 20, la califican casi con 20 y dicen que sería la mejor ley de toda América Latina. Entonces, es un concepto integral, les insisto, no solo pues de tránsito, no solo que no se pase el semáforo en rojo, transporte, tránsito y seguridad vial, donde hay responsabilidad incluso de los peatones, porque, por favor, hay que acabar ya la incongruencia. De repente hay la luz verde, va una madre de familia manejando tranquilamente, viene un borracho, se le tira encima del carro y la que se va presa es la madre de familia y siempre es la culpable. No puede ser. Entonces aquí se establecen responsabilidades también para los peatones y muchísimas cosas más. Se suben las multas, hay puntajes para licencias, hay muchísimas cosas innovadoras, ¿verdad? Bueno, se me escapa ahorita de la mente, pero hay artículos sobre capacitación, sobre educación vial y muchísimas otras cosas más, ¿no? Ya la conocerá el país, pero es una ley bastante buena. Bien, el día jueves a las 8 de la mañana también fuimos a Puembo, al taller de política comercial internacional del Ecuador, reorganizando la parte comercial de la Cancillería, que ahora es Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio e Integración, dándole esa nueva visión a nuestros diplomáticos, que es difícil. O sea, el cambio, cambiar la cultura organizacional es una de las cosas más difíciles. Han estado acostumbrados siempre a manejar solo relaciones diplomáticas. El país necesita mucho más en el siglo XXI. Ese plenipotenciario del siglo XIX, que se iba 6 meses en representación del país. Bueno, ya en los actuales momentos con videoconferencias, internet, etcétera, ya los presidentes estamos bastante en contacto. ellos tienen que adquirir ya una mentalidad más bien de comercio, conquistar mercados para el país, de vender al país en el buen sentido, es decir, presentar al país como la puerta de entrada del Asia, América Latina y tantas cosas más. Entonces hicimos un taller con la nueva estrategia también, ¿no? ¿Cuáles son los mercados que hay que explotar? ¿Dónde tenemos que poner embajadas, consulados, etcétera? Y aquí un principio, hemos mirado mucho tiempo hacia el norte. Es hora de mirar más hacia nuestros costados, ¿verdad? Atravesando el Pacífico, ya se los he dicho esto, todo el área asiática del Pacífico, donde están tres de los cuatro países con mayor población del mundo. Está el 40% de población mundial en tres países. China, India e Indonesia. China, 1.300 millones de habitantes. India, más de 900. Indonesia, más de 240. Y donde están las dos economías que más crecen en el mundo, China e India. Entonces tenemos que mirar hacia allá. Y tenemos que mirar hacia nuestro otro lado, sería hacia el oriente. Brasil, otro mercado inmenso, donde Manaus es una zona de 6 millones de habitantes y 20.000 millones de Producto Interno Bruto. Y la ciudad más cercana, importante, más cercana a Manaus, se llama Quito. Entonces podríamos ser los suministradores de todo lo que necesita Manaus. Entonces hay una nueva visión comercial que no significa en absoluto excluir o descuidar nuestro mercado en Estados Unidos, pero sí diversificar mercados y tener una política coherente, planificada, justificada. No esto de que pongamos una embajada ahí, ¿por qué me caen bien estos tipos? No, pongamos acá un consulado, ¿por qué me caen bien? No. Con modelos matemáticos vamos a ver con las diferentes variables, PIB por habitante, PIB total, cercanía de otras embajadas, grado de relación con Ecuador, potencialidad de mercado, etcétera, se van a establecer dónde deben estar embajadas, dónde deben estar oficinas comerciales, etcétera. Y habrá que preparar a una gran cantidad de elementos especialistas en comercio internacional e incluso especialistas por regiones. Por ejemplo, Medio Oriente, que hable árabe, que conozca la realidad del Medio Oriente y del mundo árabe en general. Entonces pasamos toda la mañana hasta la tarde en ese taller. Bueno, a las 4 de la tarde el día jueves, pues, también tuve una actividad muy emocionante, la novena, se hizo una novena en Carondelet. Este era el último día de la novena, entonces nos visitó Sinamune, la orquesta del maestro Palacios, que yo no sé, es un trabajo extraordinario, ¿cómo ha logrado eso? La orquesta es de chicos con capacidades especiales, hay chicos con síndrome de Down, hay chicos invidentes, pero tocan extraordinariamente. Es una maravillosa labor del maestro Palacio, de aquí un inmenso abrazo al maestro y a todos sus chicos, y felicitaciones por sus logros. También estuvo el coro del Colegio 24 de Mayo, el coro de la Casa de la Cultura, y los niños de la escuela INTI, aquí de Comité del Pueblo, me parece que es, ¿verdad? En todo caso, Comité del Pueblo, con el padre Miguel Ángel, ¿no? Un inmenso abrazo a todos los niños. Al padre Miguel Ángel, español, ¿no? Que esos son los héroes anónimos, ¿no? Sacrifica su vida, su patria, por venir a trabajar con los más pobres, ¿no? Y nunca salen en el periódico, nunca salen en ningún lado, pero cuánto bien hacen. Al menos, padre Miguel Ángel, sepa usted que cuando vemos a personas como usted, nos reconforta y nos da ánimos para seguir adelante, ¿no? Entonces, hizo mucho ese día jueves en Carondelet. Y un abrazo a todos los chicos de la Escuela INTI que se portaron extraordinariamente bien también. Bien, después continuamos con actividades de despacho, y a las 7 de la noche en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se efectuó la sesión solemne por el 10º aniversario del Servicio de Rentas Internas. Como lo dije en mi intervención, la gente que me conoce sabe que soy fregado, sabe que soy bien exigente, que si mis hijos me traen un 19 sobre 20, así el que lo siga saque 15, yo no es que les digo felicitaciones por haber sacado 19, le pregunto por qué perdiste el punto, ¿no? Soy bien fregado. Ahora, el que más me exijo soy yo, si quieren rescatar una de mis escasas virtudes. Entonces no soy muy proclive a felicitar, y tal vez un defecto, porque algunas veces desanimo, algunas veces soy demasiado cargoso, ya lo sé. Así que también un abrazo a todos mis colaboradores, reconozco que algunas veces soy demasiado cargoso. Pero ahí reconocí abiertamente la gran labor que ha hecho el SRI. En verdad, el SRI está funcionando bastante bien. Las recaudaciones este año han aumentado 20%. Tiene una mentalidad muy moderna, todavía con algo de fiscalismo, fruto de anteriores administraciones, ¿no? Administraciones fiscalistas, donde, por ejemplo, los municipios no tienen que pagar IVA. Se les cobraba el IVA, ¿para qué? Para que después vengan a justificar con factura. Oiga, ¿por qué hacen eso? Por el control. Sí, pero el control debe caer sobre ustedes, no sobre el usuario. Era imposible. Esta pobre señora Elsa de Mena, que ya resucitó por ahí entre los muertos y está hablando tontería y media, era imposible, pues era mi subalterna, pues, cuando yo estaba de ministro de Economía, hacerle entender que no podía hacer pasar el peso de sus responsabilidades sobre los pobres usuarios. expresé la mentalidad fiscalista que tenían y lamentablemente sigue algo de eso. En todo caso, tiene un extraordinario equipo de trabajo con un extraordinario director que es Carlos Mar Carrasco y con un gobierno que sabe lo que quiere y sabe dónde va, creemos que podemos hacer mucho con el SRI. Así que felicitaciones a los compañeros del SRI, tengan todo el apoyo del gobierno nacional. Que los quiero matar por una cosa, cuando revisamos la... Bueno, son cosas que pasan. La reforma tributaria, ellos querían aumentar el ICE a gaseosas, energizantes, hidratantes, y yo dije no, querían aumentar del 10 al 20%, y solo se aumentó para cigarrillos, se aumentó para armas de fuego y videojuegos, y para cerveza incluso se redujo el 30.9%, que no tenía sentido esa cifra, al 30%. ¿Qué sacó la prensa? Que se ha aumentado el ICE a la cerveza. Mentira, se lo redujo, pero hay que ponerlo en la reforma, pues no. Estos creyeron que no tenía nada, ni siquiera se dan la molestia de revisar. Y en gaseosa sí cometió el error el SRI de ponerle 20%, pero por un error de tipeo. Yo sé que no nos van a creer esto, van a decir, ah no, como hubo tanta oposición y la prensa que denunció, por eso es que tuvo que retroceder el comunista, estalinista, autoritario de Correa, ¿no? Les puedo mostrar los videos de la reunión que tuvimos en Puembo, donde se dijo no al alza de gaseosas, hidratantes, energizantes. Lo dijo el presidente de la República. Lastimosamente se les pasó ese error. Y pese a que se corrigió, todavía escucho analistas que dicen, y se quiere castigar al pobre obrero de la construcción que se toma su Coca-Cola. O sea, hay gente, no hay más sordo que el que no quiere oír, ¿no? Ni más tonto que el que no quiere entender. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Día viernes, 8:30, actividades de despacho, 10:30, reunión preparatoria para elaborar el informe que deberá ser presentado a la Nación el 15 de enero del año entrante. Presentaremos nuestro informe de labores, como no podía ser de otra manera, ante la Asamblea Nacional Constituyente. 11:30, reunión de trabajo con el Ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo. Ya hemos hecho los ajustes al salario básico. No vamos a permitir mayor explotación al sector laboral. Se revisaron también las reformas, por eso le digo que ya están listas, que vamos a presentar a la Asamblea para la parte del laboral. La tercerización, olvídense, no vamos a permitir más explotación laboral con esa alcahuetería, trabajo por horas. Pero también le vamos a exigir a los compañeros trabajadores, habrá que revisar esa distribución de utilidades. Ese 15% es el más alto de la región. Aquí se trata de ser justos. Además, fíjense quiénes son los que reciben esa plata. De repente tenemos 30 años, un operario de microempresa que nunca recibió 2 reales de utilidades, y de repente tenemos un chofer de una petrolera que con nuestro petróleo recibe $200,000 de utilidades. Eso aumenta la injusticia. Estamos proponiendo un sistema de distribución de utilidades mucho más justo, que se basa en un concepto que es la rentabilidad social de la empresa. Es decir, el salario mínimo es un salario para evitar un mal mayor, que es el desempleo, pero jamás puede ser considerado un salario justo. Y nadie podrá declarar utilidades en base a ese salario mínimo. ¿Sí me explico? Entonces, hasta no llegar a ese salario justo, que puede ser la canasta básica debido para 1.6 perceptores de ingresos que tiene la familia promedio ecuatoriana, lo cual nos da alrededor de $300. ¿Qué significaría esto? Que ninguna empresa pudiera declarar utilidades hasta no haber pasado esos $300. Esto, en concepto, es la idea de la rentabilidad social de la empresa. En la práctica no es otra cosa que una nueva forma de repartir utilidades. Hasta llegar a un mínimo para todos los trabajadores de $300, se reparten el 100% de las utilidades. Y a partir de ese mínimo, obviamente no se puede repartir el 15% como antes. Se buscará un consenso, pero podría estar alrededor del 5% el reparto de utilidades. Pero de esa forma se mejora el mínimo, ¿sí me explico? Y no se dan estas contradicciones, uno ganando 200,000, el otro nunca viendo medio centavo en utilidades. Y no se da la contradicción de decir, cuán eficiente, miren mis utilidades, pagándole $170 a un trabajador que sabemos que es un salario de explotación, pero para evitar un mal mayor, que es el desempleo. ¿Sí está claro el concepto? Entonces, esperamos de las centrales y organizaciones laborales también comprensión. Todos debemos ser flexibles, todos debemos ceder en función del bienestar del país, en función del desarrollo y en función de la justicia. Porque nosotros estamos claramente de parte del lado laboral. Creemos que una de las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal fue la clase laboral, con la tercerización, flexibilización laboral, salarios de miseria, etcétera. Pero antes que con ellos estamos con la justicia. Y hay cosas que sí son injustas. Tenemos el porcentaje más alto de distribución de utilidades de toda la región. Entonces tenemos necesariamente que revisar eso. ¿Okay? Bien. Después a las 4 de la tarde, pues, o sea, ya desde la 1:30 viajé a Guayaquil. A las 4 de la tarde tuvimos la ceremonia de ascenso de 4 capitanes de navío a contraalmirantes, un contraalmirante a vicealmirante, y la graduación de los chicos de nuevos oficiales de Marina. Fue una ceremonia bastante emocionante. En verdad nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y particularmente de nuestra Marina. Ahí hay mucha incomprensión, ¿no? Que la Marina quiere hacer grandes negocios en Petrecor. Yo le pido a la Marina que entre a Petrecor. Es con mi derecho y mi deber como presidente recurrir a lo que creo lo mejor que tengamos para las diferentes situaciones que vivamos, diferentes circunstancias. Tenemos un sector estratégico como Petrecor que no hemos podido completamente enderezar. Se ha hecho grandes avances, pero siguen las tomas a los pozos, sigue la corrupción interna en Petroecuador. Les mandé la Marina Nacional y a marinos de extraordinaria trayectoria para que administren Petroecuador, señores. Ese es mi derecho y mi deber. La Constitución me lo permite. Hay una ley muy sana que impide que normalmente se hagan cargo las Fuerzas Armadas de empresas, instituciones, etcétera. Pero en cuestiones extraordinarias, estado de emergencia, la Constitución sí me permite utilizar esas Fuerzas Armadas y les quiero decir que está dando grandes resultados esa intervención y seguiremos con esa administración hasta enderezar Petroecuador. No permitiremos más corrupción en Petroecuador y no permitiremos más abusos al patrimonio de todos, que son los pozos petroleros y las instalaciones de la petrolera estatal. Entonces, la Marina, en verdad, nos ha dado un apoyo inmenso, no en función de una ideología o de un partido político, en función de la patria. Los marinos no son políticos, son técnicos con determinadas preparaciones y es en ese sentido que se están desenvolviendo. Entonces, felicitaciones al flamante vicealmirante, comandante Johnny Estupiñán, y a los nuevos contraalmirantes Guillermo Zurita, José Noritz, Luis Aramillo y Carlos Moncayo. Además de los 18 oficiales de armas, 4 oficiales de servicio y 10 especialistas. Y hay que destacar algo muy importante. Por primera vez en la historia de la Armada, alcanza la primera antigüedad una mujer quiteña, la alférez de fragata Paola Ochoa. Qué bueno, qué bueno. Aunque es complicado ponerle la condecoración, ¿verdad? Pero qué bueno. Felicitaciones a la mujer ecuatoriana. Bueno. Y hoy estamos aquí, recuerden que hoy día se decretó en el sector público día normal de trabajo, entonces todo el mundo debe estar trabajando normalmente. Entonces, algunas consideraciones finales, por favor. Y entre ellas, la reforma tributaria, en la cual me voy a extender un poco, porque qué cantidad de tonterías que se han hablado. Les insisto, si pudiéramos ponerle IVA a las tonterías, no necesitaríamos reformar ningún impuesto. Estaría financiado el presupuesto los próximos 50 años. Qué cantidad de tonterías que se hablan. Y con qué entusiasmo. Pero bueno, ya vamos a hablar de esto. Primero, repetirles que disculpen por no haber podido presentar la ley de tránsito primero, la presentaremos en segundo lugar. Lo que sí ya se hizo fue el seguro obligatorio de tránsito, ¿no? Que también fue fruto de un largo estudio, había graves problemas ahí, ya se hicieron todos los ajustes y está bastante bueno. Eso lo han reconocido todos los sectores. Sobre reforma tributaria, ¿qué cantidad de barbaridades que se han dicho, compañero? Paquetazo a la clase media. A ver, primero, los pobres no pagaban y tampoco pagan ahora. Segundo, si alguien gana en esta reforma es la clase media. Pero se dice tal cantidad de tonterías, ¿qué es lo que pasa? Antes se pagaba desde un salario anual de $7,850, es decir, más o menos $650 mensuales, ¿verdad? Hoy se paga de un salario de $5,000 anuales. Ah, entonces los más pobres van a tener que pagar. Pero salario neto, eso es lo que no les dicen estos señores. Antes no podían descontar nada. Si ustedes ganaban $7,850 o más, pagaban impuestos. Hoy la reforma permite descontar salud, educación, arriendo. Es decir, probablemente hasta la mitad de lo que ganan. Probablemente el que gane $10,000 no tendrá que pagar nada en la reforma.
En educación, salud, arriendo y otros rubros. Y eso no dicen ciertos analistas sinvergüenza o incompetente, cierta prensa sinvergüenza o incompetente, que no quiere ningún cambio en este país. Sí está claro lo que les estoy diciendo. ¿Lo sabían o no? Algunos sí, otros no, porque la prensa no lo dijo. ¿Qué es lo que dice? Yo escucho analistas. Ahora tendrán que tributar los que ganan más de $400 mensuales, que es más o menos $5,000 anuales. Y no dicen que es neto después de los descuentos de salud, educación y arriendo. Es decir, probablemente con la reforma los que solo van a pagar los que ganan más de $10,000. Por eso no habrá deducciones, sino de retenciones, sino de $10,000 para arriba. Porque alguien que gana 10,000 puede deducir, repito, en educación, salud, arriendo, hasta $5,000, hasta la mitad de su ingreso. Y quedaría en el rango de $5,000 que no paga impuestos, $5,000 netos. O sea, esa es la diferencia que se le olvida a cierta prensa, por incompetencia o mala fe. Antes se pagaba con ingresos de $7,850 para arriba, pero ingresos brutos sin ningún descuento. Hoy se paga con ingresos de $5,000 para arriba, pero ingreso neto, después de haber descontado educación, salud, arriendos. ¿Sí está claro? ¿Qué ganamos con esto? Mucho más justicia distributiva. Porque no era lo mismo un soltero que gane $10,000. Ese soltero pagaba el mismo impuesto que el padre de familia que ganaba $10,000, pero tenía 6 hijos, una madre enferma, su suegra viviendo con él, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, ese que gana $10,000 podrá descontar todos esos gastos de salud, de arriendo, que casa más grande y todo aquello. Y el de $10,000 podrá descontar menos, ¿verdad? No va a tener hijos que mande a la escuela, no va a tener tanto gasto de salud, el arriendo va a ser más barato porque el departamento es más pequeño, entonces pagará más. ¿Sí está claro? Beneficia esto a la clase media, sobre todo, y busca una mejor equidad, mejor justicia distributiva. Porque les insisto, antes el soltero que ganaba $10,000 pagaba lo mismo que el padre de familia con 10 cargas, que ganaba también $10,000. ¿Sí está claro en esto? ¿Y cuál es el beneficio para el Estado? Nos beneficiamos en algo. Perdemos mucho ingreso, porque el de $10,000 que antes pagaba sobre el bruto, ahora paga sobre el neto y probablemente no nos pague nada. ¿Pero en qué ganamos? Que ahora ustedes, la clase media, van a ir donde el médico a decir, señor, deme la factura. ¿Sí me explico? Y antes ese médico no pagaba. Van a ir donde la escuela, señor, deme la factura. Van a ir donde el dueño de casa, señor, deme la factura. Va a ir donde el abogado, porque también se descuenta toda esta cosa. Señor, deme la factura. Entonces estamos evitando evasión. ¿Sí me explico? Estamos logrando que paguen lo que tienen que pagar. Pero cierta prensa y ciertos analistas no le dicen esto y sacaron en titulares paquetazo a la clase media. No, el paquetazo es para los mismos de siempre, por eso está que tiembla, señores. Esta reforma es tremendamente beneficiosa para la clase media. Van a poder descontar sus gastos en educación, salud, arriendo, servicios profesionales, etcétera. Hay ventajas muy claras de la reforma, compañeros. Por si acaso tenemos los cálculos, conozco, yo soy especialista en esto. Póngame a debatir con cualquiera de estos señores, no quiero ser soberbio, pero sí les puedo decir que aquí hay un alto nivel de incompetencia, desinformación, mediocridad y mala fe en el nivel de análisis. Entonces es fácil hacerlo saltar a estos señores, ¿verdad? Porque uno sí sabe y sí maneja la información. Entonces tenemos los cálculos. Hasta el cuarto, quinto quintil, que son los sectores más ricos, la carga tributaria va a ser menor. O sea, si antes la carga tributaria avanzaba así con el nivel de ingreso, ahora avanza así, por abajo, hasta cierto punto, y ya solo a los más ricos, ahí sí se le aumenta la carga tributaria. Es mucho mejor redistributivamente. Pero, por supuesto, los privilegiados de este país, que nunca han estado acostumbrados a pagar impuestos, que han estado acostumbrados a que les pidan permiso para hacer cualquier reforma, como ahora nadie les para bola, están que chillan, pues. Y como son dueños de los medios de comunicación, etcétera, quieren crear un caos. Entonces, clase media, que es base política de este gobierno, no caiga en la trampa. Si a alguien beneficia esta reforma, es precisamente a la clase media. En todo caso, hay cosas muy importantes que no se dicen, grandes ventajas. Aquí se ha dicho que es fiscalista para financiar la expansión del gasto, un gobierno populista irresponsable. Acuérdense que yo era el primero en querer bajar el IVA 2 puntos, y cómo me criticaron. No lo bajamos, ahora resulta que somos fiscalistas y queremos más impuestos para financiar el populismo. Sí se imagina, ni siquiera son coherentes para criticar, ¿verdad? Y no dicen, por ejemplo, que se está eliminando el 15% de ICE para comunicaciones. ¿Saben cuánto significa eso? $200 millones menos. Esta reforma no es fiscalista. Lo que busca es mejor redistribución del ingreso. Créanme que no es fiscalista. Pero bueno, analicemos esto poco a poco. Punto positivo de la reforma. Se introduce el concepto de deducibles. Educación, salud, arriendo, servicios profesionales. Para que les insisto, el que gana $10,000 y es soltero, pague más que el que gane $10,000 y tenga 6, 8 cargas. Y de hecho ese $10,000 puede descontar hasta $5,000, le queda $5,000 de impuesto neto, ¿y saben cuánto paga? Cero. Entonces es mentira que los que paguen desde ganen desde 400 dólares van a pagar impuestos, no. Los que tengan ingreso neto de $400, después deducido todos los gastos, van a pagar impuestos. Y eso seguramente será el soltero que gane $10,000 y el padre de familia que gane $10,000 no pagará absolutamente nada. Beneficia a la clase media. ¿Qué nos beneficia al Estado? Es decir, a todos, que ahora la gente va a obligar a todos, médico, abogado, escuela, arriendo, deme la factura. Les vamos a evitar la evasión. ¿Sí está claro? Bien. Se elimina el ICE, 15% del ICE que se les cobraba, adivinen a qué. A los celulares y llamadas de telefonía fija. Un bien de base necesario, como la llamada que ustedes hacen en celular, les ponían 15% de insumos a consumos especiales. Además, esto era una preasignación que iba para deportes e iba a los municipios, para agua potable. Estamos eliminando este impuesto absurdo, creer que es consumo especial la llamada telefónica, y estamos eliminando esa preasignación. Y ya nos cayeron encima también los medios de comunicación. Ahora son defensores de los impuestos y de las preasignaciones, cuando eran los primeros que criticaban. Esto siempre ha criticado el Fondo Monetario, por ese caso. Las preasignaciones. Y hoy, los mismos portavoces que siempre fueron recaderos del Fondo Monetario, critican la eliminación de esta preasignación. ¿Va a perder el deporte y los municipios? No van a perder un centavo. El que le diga eso, les está mintiendo. Todo esto, y está en la ley, va a ser compensado con transferencias directas del presupuesto del Estado. Y en el 2008, exactamente con la misma distribución que antes. Es decir, si le tocaba tanto a tal federación deportiva o tanto a tal municipio, se respetará todo aquello. En el 2009, obviamente, durante el 2008, tendremos que sentarnos a discutir cómo mejorar la distribución, porque ahí también hay grandes injusticias. Pero no pierde dos reales, ni los municipios ni el deporte, es mentira. O sea, se elimina ese ICE que generaba 200 millones y serán del presupuesto del Estado los 60 millones que recibía el deporte, los no recuerdo cuántos, 60, 80 millones que recibían los municipios. Pero se institucionaliza el país. Se acaba un impuesto absurdo sobre telefonía y celulares y se elimina una preasignación que no es buena para finanzas públicas, ¿verdad? ¿Por qué no es buena? Supóngase que hay un tsunami, yo no tengo ni siquiera para reconstruir las poblaciones devastadas, pero sí están los 60 millones para deporte, o sea, tampoco podemos llegar a esos extremos, pero se respetará estas asignaciones, compañeros. Entonces, desde enero se les va a reducir a todos ustedes, sobre todo a la clase media, 15% de su planilla en celulares y telefonía fija. Por si acaso, ¿eh? Por eso yo desistí de rebajar el IVA del 12 al 10, porque hicimos un análisis, le insisto, somos profesionales en esto, donde se demostraba que tenía mucho más efecto para la clase media, mucho más beneficio, la eliminación del ICE en comunicaciones que el IVA del 12 al 10. Bien, empresarios pueden diferir el IVA. Ahí veo las cámaras, Rolfo, de la producción, eso ya me lo manda Julia para decirme que me calle, pero tengo todavía que seguir avanzando. A ver, sí, yo sé que ya tengo más de una hora en esto. Empresarios pueden diferir el IVA. Antes, y aquí hay cámaras empresariales que sin conocer, ¿no? Créanme que algunos dirigentes empresariales abren la boca tan solo para mostrar cuán profunda es su ignorancia. Si uno no sabe, mejor no hablar, ¿verdad? Pero aquí hablan sin saber. Entonces, que el sector empresarial, que ni sé cuánto, y ni entienden lo que se está haciendo. Ni han leído el proyecto, pero lo han entendido. Entonces, ¿saben lo que pasaba ahora? El agente, el empresario es agente de retención del IVA. Pero muchas veces uno dice, ten y te pago, a ver, dame el televisor y te pago en 15 días. Así no haya recogido el IVA, que no lo paga él, lo paga el consumidor, él es agente de retención. Resulta que no retenía nada, pero tenía que pagar ese IVA dentro de ese mismo mes al servicio de rentas internas, con lo cual se afectaba la liquidez, el capital de circulación de esa empresa y era recesivo. Hoy, partimos del principio, IVA cobrado, IVA pagado, y tienes hasta 60 días para pagar ese IVA. Pero de esto no se habla absolutamente nada, ¿verdad? Se da incentivos, por primera vez en la historia, incentivos tributarios a las empresas que contraten nuevos trabajadores para aumentar empleo. O sea, contratan nuevos trabajadores y ese año el deducible en gastos por ese salario, si era 100, en verdad se lo contabiliza con 120. Es decir, más allá de lo que en verdad pagó para beneficiarlo tributariamente. Y se da incentivos a las empresas que contraten discapacitados o familiares que tengan a cargo discapacitados, el papá de un parapléjico, por ejemplo, ¿ya? Ese salario, si el discapacitado gana 100, se contabiliza como 150, con lo cual aumentan los gastos, disminuye utilidad y pagan menos impuestos. Incentivos tributarios para nuevos empleos y para empleo de discapacitados. De esto tampoco se dice nada. El impuesto a la tierra. El impuesto a la tierra es absolutamente irrelevante para las tierras productivas, porque es un crédito tributario. Primero, van a tributar las tierras de más de 25 hectáreas, es decir, 70%, 80% de los predios no tienen nada que ver aquí porque son menos de 25 hectáreas. Lo que estamos buscando es eliminar el latifundio y las tierras improductivas, como las que hay en CDG, los pelucones de Guayaquil, que compraron terrenos con toda la infraestructura de riego de CDG, una infraestructura carísima, y no han sembrado nada, sino que esperan que suba el precio de esa tierra. Entonces se va a pagar $5 por hectárea para esa clase de tierra, de más de 25 de tenencia, de más de 25 hectáreas. Pero cuidado, bosques primarios, protectores, páramos, tierras comunales, todo eso está excluido. Solo se incluyen las tierras con capacidad productiva cerca de las cuencas hidrográficas. Y si está produciendo esa tierra, no pasa absolutamente nada. Porque supónganse que tenga 100 hectáreas de banano produciendo, tendría que pagar $500 en impuestos, ¿verdad? Pero esos $500, la ley dice, es crédito tributario, deducible lo que tienen que pagar por sus utilidades. Si estoy produciendo, tengo que pagar impuestos, ¿verdad?, a la renta, por las utilidades que generé. Si tengo que pagar $2,000 en impuesto a la renta, ya no pago 2,000, sino 1,500, porque esos 500 que pagué por la tierra son imputables. Entonces no se lo perjudicó en absolutamente nada al tipo que producía. ¿A quién se lo va a castigar? Al tipo que no produce, que es lo que queremos hacer. Ese que tiene 100 hectáreas de adorno al lado del canal de riego en CDG, sin producir nada, bueno, sí tendrá que pagar $500, porque no tiene utilidades. No va a pagar impuestos, entonces ahí sí es un gasto directo esos $500. ¿Sí está claro? Ese es el espíritu del impuesto sobre la tierra, compañero. Los municipios ya no van a tener que pagar IVA. Se acabó el peregrinaje de esos pobres alcaldes amazónicos que viajaban 16, 18 horas diarias, hasta Quito una vez por semana para que le devuelvan su IVA, que no tenían que pagar, pero anteriores administraciones los obligaban a pagar. ¿Por qué? Por el control. Porque entonces son ellos los que tienen que encargarse de pedir las facturas, llevarlas al SRI en Quito para que después de 6, 8 meses, tarde, mal o nunca, le devuelvan su IVA. ¡Qué injusticia, pues, compañero! Porque la mentalidad centralista y fiscalista, ¿verdad?, de una señora como Elsa de Mena, porque 500 veces leí eso de esa señora, que para mí es una completa incompetente, dicho sea de paso, yo soy muy frontal en eso, ¿verdad? Y ya, brazo derecho a Abelardo Pachano, pues ya la ponen como la lumbrera también de las cuestiones tributarias en el país, ¿no? Entonces, háganle entender eso a esta señora. No, o sea, castiguen a los alcaldes. Entonces, hoy los alcaldes ya no tendrán que hacer ese peregrinaje. Ya no tienen que pagar IVA y el control recae sobre el SRI, compañeros. Bien. Y al impuesto a la salida de capitales, están trompudísimos los bancos. Claro, pues si siempre son los que especulan con capitales. 0.5% por cada salida de capitales. ¿Cuántos de ustedes están en la capacidad de sacar capitales a Bahamas, a Isla Caimán, a Miami? Entonces, hablan en nombre de todo el pueblo y no representan sino a su gallada del Club de la Unión, pues, ¿no? ¿Cuántos serán los ecuatorianos que especulan con esto? ¿100, 200, 500? Pues los 13 millones de ecuatorianos, ¿cuántos de nosotros tenemos capacidad para enviar capital al exterior? ¿Saben cuántos capitales en el exterior existen más o menos? 11,000 millones de dólares, más que los depósitos nacionales. Solo la banca tiene 3,000 millones. No hay derecho. No hay derecho. Por otro lado, nos quieren endeudar, quieren que nos arrollemos ante los inversionistas extranjeros cuando tenemos el ahorro para sacar adelante el país. Y por si acaso, la ley es muy lógica. Pone este pequeño impuesto a la salida de capitales para desincentivar la salida de capitales, pero elimina impuestos a entrada de capitales. En este país se liberalizaba la salida de capital y se castigaba la entrada de capital. ¿Por qué? De repente ustedes vivieron en Estados Unidos y dejaron una tiendita ahí y le mandan cada año sus $10,000 de ganancia. Bueno, eso tenía que pagar 25% de impuesto a la renta. Y no tenía sentido, porque el sentido del impuesto es que ustedes tienen que contribuir con la sociedad donde se generó la riqueza, que les dio la electricidad, los caminos, la seguridad para generar esa riqueza, ¿verdad? En otras palabras, tiene sentido pagar impuestos si el impuesto se generó, si la actividad se generó en el Ecuador. Pero ¿por qué yo tengo que cobrarles impuestos por una actividad que se generó en Estados Unidos? Ah, es que así se van a hacer más ricos, en buena hora, que entre toda la plata que pueda. Pero aquí era tan absurdo el sistema que no tenía impuestos la salida de capitales, pero sí la entrada de capitales, ¿se imagina? Cuando necesitamos es que vuelvan los capitales. Todo eso se está eliminando y eso no lo dice la prensa, ni los empresarios, ni nada. Obviamente lo único que va a tener que pagar impuestos son esos recursos que vengan de paraísos fiscales, porque sí puede haber jugadas de empresas que mandan su plata a los paraísos fiscales, se la mandan de regreso, entonces no pagan nada de impuestos. Eso sí va a tener que pagar impuestos. Pero la plata que viene de Estados Unidos, donde ya pagó su impuesto, la plata que viene de Europa, donde ya pagó su impuesto, ¿por qué rayos yo le tengo que cobrar impuesto aquí? Además no se generó la riqueza en el país. Bienvenida a esos capitales y que sirvan para trabajar por el país, compañero. Nada de eso se dice. A ver, el que más susto ha causado es el impuesto a la herencia. ¿Y cuántas tonterías no se han hablado en este impuesto a la herencia? O sea, Este país quiere seguir siendo una aristocracia, ¿no? Los que nacen en cuna de oro y los otros que nacen en el subsuelo. Compañeros, seguramente ustedes habrán escuchado a la prensa y se les dijo 70% de la herencia quiere cogerse el Estado. Y por ahí sale un Pablo Lucio Paredes, pues recadero de la oligarquía, y esto es confiscatorio, y sale un Elcite Mena, y esto es estalinista, ¿verdad? Entonces, bueno, veamos si es cierto lo que se dice, compañeros, para que ya no se mienta, veamos si se está perjudicando a la clase media. ¿Qué tiene asustada a la clase media? Al pobre hombre que con su trabajo tuvo un terrenito, construyó su casa y quiere dejársela a sus hijos. Primero, estamos hablando de herencia por persona. Es decir, si son $1,500,000 que se dejan entre tres hijos, a cada hijo le cuesta $500,000. Sobre esos $500,000 que hacemos el análisis. No sobre el $1,500,000, ¿verdad? Eso no se los dijo la prensa. Y fíjense este ejemplo, que le estoy poniendo lo máximo. ¿Cuántos ecuatorianos tenemos, papito, que nos dé $1,500,000? Si sea entre tres hijos, ¿verdad? Entonces recuerden, es lo que recibe cada persona, no el total de la herencia. Eso no lo dijeron los medios de prensa. ¿Saben cuánto paga el que recibe $50,000 de herencia? 0%. ¿Saben cuánto paga el que recibe hasta $250,000 de herencia? 20%. Ahí sí paga unos $50,000, pero es lo justo. Ya les voy a decir las tasas en otros países. ¿Saben cuánto paga el que recibió esos $500,000 en herencia? 35%. Solamente de ahí en adelante, sobre esa fracción, es que se paga 70%. Compañeros, les pregunto yo, ¿cuántos ecuatorianos vamos a recibir más de $500,000? Esa es la diferencia entre una democracia y una aristocracia. Está bien, pues, que mi padre me herede algo, etcétera, pero hasta cierto límite. Pero no puede ser que por ser hijo de papito pase de ser el hombre más rico del mundo, como el que sabemos, pues, el más rico de Ecuador. No es justo esa situación. El que paga el que recibe un millón de dólares, le insisto, no es el total de la herencia, es lo que me tocó. O sea, si un padre tenía tres hijos, tuvo $3,000,000, le toca $1,000,000 por hijo, pagaría 52.5%. El que gane $100,000,000, ahí sí se empieza a acercar a esa tasa del 70%, lo que se llama matemáticamente en forma asintótica, y pagaría 68% de impuestos. Pero ese señor le está quedando $32,000,000. ¿Ustedes creen que no es suficiente para asegurar su vida? ¿Verdad? ¿Cuántos ecuatorianos estamos en esta situación? Y aquí un ejemplo real, ¿ya? El que hereda $2,000,000,000, como el que sabemos, ¿verdad? El candidato de la mandarina, ¿sí se acuerdan, no? ¿Ya? Le he dicho mandarina, he dicho de la mandarina. ¿Se acuerdan que dijo que le habían tirado una mandarina en un debate, ya? Que el que hereda $2,000,000,000, como heredó cierta persona, claro que va a pagar 69.9% de impuesto, casi 70%, se acerca asintóticamente. Pero le quedan nada más y nada menos que $600,000,000. ¿Ustedes creen que eso es injusto? Lo injusto es que alguien, por ser hijo de papito, pues ya nazca en cuna de oro y tenga más que asegurada toda su vida. Y con los 600 millones la tiene también más asegurada. Lo injusto es que se concentre en la propiedad. Es que los 2.000 millones obliga a vender las empresas. En buena hora se democratizan las empresas, se hacen acciones, vendan para poder pagar los impuestos. Y ya esas empresas que pertenecen a una persona van a pertenecer a muchas personas más. A esto algunos le llaman estalinista, confiscatorio. Déjeme decirle algunos impuestos sobre herencias de países desarrollados. Holanda va del 5 al 68%. Francia del 5 al 60%. Bélgica del 3 al 90%. Austria del 2 al 60%. Estados Unidos del 18 al 55%. Japón, del 10 al 70%. Suiza, del 10 al 50%. Aquí se cobraba 5%. Hoy, que queremos hacer justicia redistributiva, confiscatorio, estalinista. Entonces, Japón es estalinista, Bélgica es estalinista. ¿Ok? Fíjense cómo se manejan las mentiras en este país. En todo caso, compañeros, esa es la diferencia entre tener una democracia y una aristocracia. Aquí todo el mundo habla del cambio. Cuando queremos cambiar y hacer justicia distributiva, miren el escándalo que se hace. Y eso es lo que no entienden, por eso pierden sucesivamente las elecciones. Están hablando por la gente que hipotéticamente puede recibir más de $500,000, porque abajo de $500,000 se paga 35% de impuestos, que es bastante bajo, de acuerdo a nuestra propuesta. ¿Cuántos ecuatorianos en este país, qué porcentaje de ecuatorianos van a recibir alguna vez en su vida más de $500,000 de herencia? El 0.01%. Están hablando para 200 personas. Nosotros estamos hablando para los otros 13 millones de ecuatorianos. Pero esas 200 personas son las que más bulla hacen y las dueñas de los medios de comunicación. Esos 13 millones de ecuatorianos son las grandes mayorías silenciosas. Hoy parece un caos, que somos unas bestias estalinistas, confiscadores. y por eso en cada elección le damos la paliza del siglo, porque estamos hablando y actuando por la grande mayoría, compañero. Bien, se nos ha acusado de que falta información, consenso, etcétera. Que se ha hecho esta reforma en medio de dos fiestas. ¿Acaso fue culpa nuestra que el Tribunal Supremo Electoral se demore un mes en proclamar los resultados? Era el 30 de octubre que se iba a instalar la Asamblea, se instaló el 30 de noviembre, 29 de noviembre. Se demora unos 15 días a organizarse, como es correcto, comisiones, reglamento interno, y hemos presentado el proyecto. Ah, que no se logró consenso, se está logrando pues en Asamblea. ¿Saben cuál es el problema, cuál es el único dolor? Que no le hemos pedido permiso a los de siempre. Están tan bravísimos. Y esos mismos son los que hubieran aplaudido si yo de la noche a la mañana les hubiera quitado el subsidio del gas, aumentado la gasolina, porque eso sí les encanta, los paquetazos a la gente más pobre, ¿verdad? Yo les pregunto, los paquetazos que tanto aplaude esta gente, los pinchazos, ¿a quién se los consultaba? ¿A quién le pedían permiso? ¿Qué consenso se hacía? ¿O nos los clavaban sin previo aviso de la noche a la mañana, traicionando los mandatos populares? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y hay que decir a esta gente. Ahí viene el presidente de la Asociación de Blancos y aplaudía, pues, ¿no? Si su otro banquero, pues Mauricio Pozo, acuérdense, con Gutiérrez, el pinchazo. Se aplaudían. Qué serio este gobierno, ¿no? Qué macho, qué técnico, porque era aplastarle la cabeza a los más pobres. ¿Y qué consenso había? ¿Qué participación había? ¿Cuánta doble moral existe en esta gente, no? Y creen que somos amnésicos y que nos vamos a olvidar de esto. No nos olvidemos, compañeros. Y los que me escuchan, díganlo de casa en casa, de oreja en oreja. Acuérdense los paquetazos y los pinchazos. Este gobierno no ha hecho nada de eso. Hoy, a lo sumo, hay un paquetazo para los ricos, por eso están que chillan. Para los grupos de poder de siempre. Los pobres se benefician de esto, la clase media se beneficia de esto. Y ahora sí nos quieren dar cátedras de democracia, de moral. Hay que consultarlo, que nos quieren hacer perder tiempo para no poder utilizar la Asamblea, eso es todo. Les pregunto, ¿qué consenso, qué información se daba antes? Hoy hemos dado, entregado a la Asamblea, a quien tenemos que entregar. Ya está disponible el proyecto, se tiene que discutir. Lo que no vamos a discutir es dos meses, sino 15 días. Hay que actuar eficazmente. Están bravísimos porque no se les pidió permiso, ¿verdad? Les pregunto, la carta de intención, ¿se acuerdan que se jactaba el gobierno de Gutiérrez, gobierno entreguista, y Mauricio Pozo, su ministro de gobierno de economía banquero, de haber logrado lo más rápido en la historia una carta de intención con el Fondo Monetario? ¿Es que ustedes supieron algo de lo que se firmó? Ni el propio Gutiérrez, porque firmó en inglés, hasta donde yo sé, no habla inglés, ¿no? ¿No? Ni el propio Gutiérrez supo lo que firmó hasta después, ¿verdad? ¿Es que usted se nos consultó en algo? ¿Acaso todo nos hizo entre gallos y medianoche? Y son ellos los que nos quieren dar cátedras de transparencia. Y en esa carta de intención, no olvidar, se prohibía hasta aumentar las pensiones jubilares, pese a que él ya es autónomo y el gobierno no tenía capacidad para eso. Se prohibían los préstamos quirografarios. Se prohibía utilizar nuestro petróleo en ventas anticipadas. Una vergüenza. Y nadie nos consultó nada. Y traicionaron el mandato popular. Y son estos ahora los que nos quieren dar cátedras de transparencia y democracia. Cuánta doble moral, compañeros. No caigamos en esa trampa. Aquí tengan la certeza de que hay un gobierno altamente técnico, altamente patriota, que está haciendo las cosas bien, y hemos mandado esa reforma donde la teníamos que mandar a la Asamblea para que se discuta, no a la Asociación de Bancos, no a la Cámara de Producción, no a la prensa, a la Asamblea, elegida democráticamente, compañeros, nuestro verdadero representante, no los grupos de poder de siempre que se creen dueños de este país. Y por último, suponiendo que hemos sido antidemocráticos y no hemos dado información y no conocen la reforma, no opinen pues para no quedar mal, para no hablar tonterías, compañero. ¿Cómo quisiera poner en esa reforma 12% IVA a las tonterías, un impuesto especial a las tonterías, y financiamos el presupuesto los próximos 50 años? Bien, entonces, compañeros, atentos, porque con todas estas cosas, desinformando, manipulando, como ya lo hicieron con los videos, pativideos, mejor dicho, Ortiz Videos, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el patrón de Ortiz, el banquero este? Egas Videos, ¿verdad? Recuerden ustedes que un video de 1 hora 40 minutos sacaron 30 segundos, ¿no? Vayan, vean el código ético de la Televisión Nacional. Prohíbe utilizar videos de personas particulares sin su consentimiento. Ese video fue sustraído del Ministerio de Economía, pero ahí se lo presentaron encantado, ¿verdad? Y no solo eso, pues, si hubiera habido algún dolo, ¿quién se hace filmar mientras comete un ilícito? Si no hubiéramos tenido el video completo, nos hacían pedazos, ¿no? Entonces, acuérdense, todas las cosas que ya han creado, ¿no? Los Egas Videos, la matanza de los tiburones, ¿qué más? El baile con una cheerleader cuando nunca bailé siquiera, el nepotismo, porque a un tío mío lo quisieron, un tío abuelo mío lo quisieron nombrar miembro del directorio diario de Telégrafo en Guayaquil, cargo que no aceptó y que además era honorífico, no ganaba sueldo, ¿no? Entonces seguirán con esos intentos. Hoy quieren utilizar esta reforma que estamos mandando para quitarnos el apoyo de la clase media. No caigan en la trampa, que lo único que queremos es una sociedad más justa donde tengamos una inmensa clase media, compatriotas. Y están utilizando, por ejemplo, que queremos destruir la Junta de Beneficencia, Solca. Ya se están organizando en Guayaquil pseudo juntas cívicas para marchas, paros empresariales. Nos hacen paro empresarial. Autorizamos a los trabajadores, a los obreros, a que operen esas empresas, compañeros. No nos vamos a someter a las mafias de siempre. El país continuará. Ya están organizando para el 17 de diciembre marcha a Montecristi. El alcalde de Guayaquil está presionando a los comerciantes, que cada comerciante tiene que poner 2 personas para ir a Montecristi. Marcha a Montecristi. Alianza País, ecuatorianos, ecuatorianas, el 17 de diciembre. Todos también a Montecristi a defender nuestra asamblea. No vamos a permitir que los grupos privilegiados de siempre, que están viendo que se les desmorona su poder, nos quiten lo que es nuestro, compatriotas. No lo vamos a permitir. Incluso se han quejado porque en la reforma tributaria se pone cárcel para los evasores. Ya era hora. ¿Qué tienen que temer? Escuchaba a César Robalino o Andrés Carrión. Y se pone cárcel para los evasores. ¿Y en qué país no hay cárcel para los evasores? En este país es el único que sí hay, pero con una serie de trabas. Se están facilitando esos procesos penales. El que nada debe, nada teme. Fíjense la contradicción, ¿no? Cuando los choferes protestaron por la ley de tránsito que aprobó el Congreso, por las excesivas multas, ¿cuál era el argumento? Pero si no cometen la infracción, no tienen que pagar la multa, así es que se preocupan. Yo les digo a estos señores, si no roban impuestos, no tienen que irse presos, pues ¿de qué se preocupan? A no ser que estén robando impuestos, ¿verdad? Entonces, compañeros, convénzanse, 15 de enero cambió el país, y del 1 de enero del 2008 se acabó la evasión en este país. Mandaremos presos a los evasores, compatriotas. Bien. Buenas noticias, vamos con buenas noticias. Vamos a dar también los informes económicos, porque tenemos toda una campaña que ha sido el peor año económico. ¡Qué barbaridad! El sector no petrolero está creciendo al 5%, el desempleo está en el 7%, lo hemos bajado como 2 puntos. Por supuesto, por cada persona que encontró un empleo hay 100 desempleados todavía. Pero no es que estamos agravando el problema, lo estamos solucionando, no lo podemos solucionar en 11 meses de gobierno. La inversión extranjera solo en el primer semestre del 2007 ha sido mayor que en el 2006. Y hay gente que dice que no ha venido inversión extranjera. La Farc solamente, una de las 2 cementeras más importantes del mundo, entre 55 países, decidió invertir en Ecuador. Más de 120 millones de dólares. Pero estos señores quieren negar la evidencia. Entonces, ¿qué pasa? Como la producción petrolera cayó, no por nuestra culpa, por culpa del gobierno anterior, la estamos recuperando, nos dicen que la tasa de crecimiento va a ser muy baja, pero la petrolera, se para en petrolera, no petrolera, no petrolera está creciendo al 5%, y ojalá la podamos hacer crecer mucho más. El próximo año que ya tenemos nuestro propio presupuesto, este año recibimos todo hecho, va a mejorar muchísimo más la economía. Entonces hay una serie de mitos, pero ya lo informaremos el 15 de enero, sigan mintiendo, ¿no? Ganan la cancha un momento, después vamos al contraataque y se les rumpan todas sus mentiras, ¿no? Entonces sigan mintiendo, el 15 de enero el país sabrá las cifras reales. En todo caso, entre las buenas noticias, en estos momentos, en estos precisos momentos, por primera vez en la historia del país, 24.000 maestros en la costa ecuatoriana están tomando examen para ocupar parte de las 12.000 partidas que aprobó el gobierno nacional por medio del decreto ejecutivo 708 del 5 de noviembre. Primera vez en historia que se aplica la meritocracia. Es un importantísimo cambio en educación del país. Ya no son las palancas, los compromisos políticos, exámenes estandarizados y los mejores accederán a los puestos de trabajo y los que no entraron pues tendrán que seguirse preparando y capacitando. Entonces es una gran noticia y seguiremos con esa meritocracia, sobre todo en educación, compatriotas. Y otra buena noticia, no sé si está aquí Janet para que ella la dé. A ver, Janet, tú explica. Recuerden que empezamos el programa Navidad Digna y Solidaria. Y pese a ser la primera vez de la experiencia, los resultados han sido bastante buenos. Ustedes han visto que ha habido una drástica disminución de mendigos, de niños pidiendo caridad en las calles, en las principales ciudades, en los carreteros, etcétera, gracias al programa Navidad Digna y Solidaria, Mendicidad Cero. Y esperamos los próximos años seguir mejorando, compatriotas.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo, francamente, dar la buena noticia, yo creo que no se necesita hablar mucho porque todos ustedes han de haber podido apreciar, yo creo que es una sensación, una percepción ya de toda la ciudadanía, inclusive los medios que han colaborado muchísimo en esta tarea de evidenciar que en verdad creo que sí se pueden cambiar las cosas y sencillamente no hemos puesto demasiados recursos, ha sido juntar voluntades y quiero aprovechar para agradecer a empresas, iglesias, gobiernos seccionales, las comunidades campesinas, las organizaciones campesino-indígenas. Aquí están, señor presidente, unos niños de comunidades afectadas por este grave problema. Y tenemos también nuestro artista de la cadena nacional, que es un excelente orador, además innato. Y bueno, no sé si algún momento nos querrá comentar un poquito, pero en verdad quiero decir simplemente que sí se puede cambiar, que tenemos un país maravilloso, que hemos creado una cultura muy nociva, pero que con pocas gestiones en verdad se puede cambiar esas culturas y eso nos brinda un espacio de optimismo a todos. La solidaridad sí se puede expresar de otra manera, con dignidad sobre todo.
Felicitaciones, ministra. Es un importante paso y seguiremos mejorando. Vean, a riesgo de llover sobre mojado, pero es bueno refrescar la memoria. Aquí tengo la carta de intención que se firmó en el gobierno de Gutiérrez. Hoy los defensores de más diálogo, etcétera, ¿no? Dizque discutir más la reforma para demorarla y evitar que la asamblea funcione. ¿Qué se determinaba en eso? Elevación a los precios de los combustibles en la siguiente magnitud con el Fondo Monetario. De 1.42 la gasolina super a 1.982, incremento 39.6%. Gasolina extra de 1.12 a 1.478, incremento 32%. Diésel galón de 0.90 a 1.04, incremento 15.7%. Dos, reducción de la masa salarial de las familias ecuatorianas por la combinación de las siguientes medidas, es decir, pagarle menos a la gente. Congelamiento de la remuneración de los servidores públicos, eliminación de provisiones para horas extras, reducción gradual del número de empleados públicos, congelamiento de las pensiones de los jubilados, reducción del 10% de las remuneraciones superiores a $1,000, reducción del 10% del número de funcionarios de libre remoción, suspensión de los créditos del Seguro Social a los afiliados, repito, suspensión de los créditos del Seguro Social a los afiliados, reducción de la base imponible del impuesto a la renta a las personas naturales, establecer gravámenes a las indemnizaciones excesivas, eliminar el reparto del 15% de utilidad de las empresas públicas, eliminación del subsidio al precio del gas doméstico, todo eso se comprometía con el Fondo Monetario. No todos lo pudieron hacer, por ejemplo, el subsidio del gas no lo pudieron sacar por la resistencia popular. Pero pregunto yo, estos paquetazos, estas cartas de intención entre gallo y medianoche, ¿ahí por qué no dijeron? No hay información, discutamos 2 meses, pidan permiso. Los mismos que hoy tratan de boicotear una reforma tributaria que beneficia a los más pobres y a la clase media. Hace que el peso de la tributación caiga sobre los sectores más ricos, como debe, tiene que ser. No olvidar, pueblo ecuatoriano, estamos rodeados de demasiado farsante. Estamos rodeados de demasiada doble moral. Confíe en un gobierno que lo único que busca es tener un país enteramente de clase media. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. La Secretaría Nacional de Comunicación ha invitado para este enlace nacional de radio y televisión número 48 al licenciado Rodolfo Muñoz, corresponsal de la CNN en Quito. Como actores sociales queremos dar la bienvenida a la compañera Mónica Baraja, presidente del Comité de Gestión de la Zona 6 de los Centros de Desarrollo Infantil, que nos acompaña. En representación de la provincia de Cotopaxi, nos acompaña el niño May Sumac, que está presente, y el compañero Luis Beltrán, presidente de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha. Queremos hacer extensiva nuestra más sentida nota de condolencia, señor presidente. Por el sensible fallecimiento del contraalmirante Enrique Gallegos Anda Legoff, hermano de nuestra secretaria de Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Manuelita Gallegos. Vamos de inmediato a darle la bienvenida al licenciado Rodolfo Muñoz, corresponsal de la CNN en Quito. Rodolfo, bienvenido.
Gracias, presidente. Buenos días. Usted no ha mencionado todavía que su gobierno también es marxista y leninista, por Carlos Marx Carrasco y por Lenin Moreno, ¿no? De modo que eso también pero tendrá que ventilarlo.
Estalinista también, habrá que buscar un Stalin en el equipo de gobierno.
Presidente, estamos concluyendo ya prácticamente el año. Este ha sido un año fundamental para usted, para su gobierno, para su proyecto político. Ha podido ganar varias elecciones consecutivas y de forma abrumadora, pero aún le siguen siendo infieles algunas instancias políticas locales. Los gobiernos seccionales fundamentales en la democracia ecuatoriana, casi todos están en manos de opositores políticos suyos. Usted es un estratega de la política, sin duda, ha podido demostrarlo, y estará planificando qué hacer en el 2008. Tiene una elección fundamental, que es la del plebiscito, donde tienen que definirse en las urnas si se aprueba o no las reformas fundamentales de la Asamblea Nacional Constituyente, y también en octubre tendrán que definirse quiénes gobiernan los gobiernos locales a partir del año 2009. ¿Cuál es su plan? ¿Qué es lo que diseña para esas dos circunstancias fundamentales?
Gracias, Rodolfo. Bienvenido. Perdone la demora. En todo caso, quiero decir sinceramente, yo soy un pésimo estratega. Soy muy malo para eso. Soy impulsivo, soy vehemente. ¿Por qué hemos tenido tanto éxito? Porque creo que la población ecuatoriana ha sabido reconocer en mí y en el equipo de gobierno gente sincera, gente sencilla, gente como ellos. Pero soy muy mal estratega. Para eso sí tenemos un equipo político muy bueno para la estrategia. Entonces, sin embargo, nuestra principal estrategia es seguir sirviendo al pueblo ecuatoriano con total apertura, con total sinceridad, sin haces bajo la manga, en función del bien común, y creemos que ellos lo han sabido reconocer. No tenemos ninguna estrategia para el referéndum, que no sea socializar adecuadamente los beneficios de la nueva constitución, de las leyes, etcétera. Para las elecciones seccionales, usted tiene razón, muchos de los gobiernos locales están en manos todavía de los partidos derrotados el 30 de septiembre, y de ahí se quiere armar, reconstituir las fuerzas de derecha, ¿no?, al mando del alcalde de Guayaquil, con mucha desinformación, porque estas reformas también buscan sobre todo beneficiar a los municipios más pequeños. Nosotros ya no queremos que haya municipios de primera, segunda y tercera categoría, como ha habido hasta ahora. Vaya, vea cuántas rentas reciben Guayaquil y Quito, cuántas donaciones de 25% de impuesto a la renta, y cuánto recibe el municipio de Saraguro, por decirle algo. Entonces, hay que eliminar esas asimetrías tan grandes. No porque queramos perjudicar a Quito y Guayaquil, por favor. Yo soy un guayaquileño que reside en Quito. Porque hay que entender que los mejores alcaldes de Quito y Guayaquil serán los que atiendan el campo, las ciudades pequeñas y las ciudades intermedias. Si no, cada vez vendrá más gente a Guayaquil, a Quito. Guayaquil tiene más manavitas que Puerto Viejo, probablemente. Y cada vez habrá más esos asentamientos, Comité del Pueblo, el Flor de Bastión, etcétera, que requieran cada vez más recursos, y nunca los recursos van a ser suficientes para atender tanta necesidad. Rompamos esa lógica perversa del que más acumula por ser más fuerte, al final se perjudica más porque se convierte en centro de migración. Un desarrollo más armónico de todo el país nos beneficia a todos, especialmente a Quito y Guayaquil. Entonces usted tiene razón, ahí hay gobiernos locales que son de partidos de la partidocracia, que están siendo manipulados. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Darles información. 26 de diciembre, me parece, tengo un almuerzo con los municipios y les pondremos lo que quiere hacer la reforma, se eliminan las preasignaciones, pero vamos a llegar a acuerdos para darles ese dinero del presupuesto del Estado de forma mucho más transparente. Y si usted me pregunta, y se lo digo con toda sinceridad, Rodolfo, si se les está dando, por decir algo, 20% del presupuesto, yo no tengo ningún problema en darle el 40%, que puedan cumplir con sus labores de agua potable, alcantarillado, caminos vecinales, pero en forma institucionalizada. No en base a la ley de la selva, en base a la ley del más fuerte, sin transparencia, etcétera. De hecho, en la ley de descentralización tenemos un proyecto para que el impuesto a la renta personal sea para los municipios. Todo eso le vamos a hablar el 26 de diciembre. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia con los gobiernos locales? Darles información. Y la estrategia electoral para gobiernos locales, pues créanme que todavía no hemos hablado de eso. En su momento conversaremos para poner los mejores hombres y mujeres de candidatos por parte de la ciudadanía, por parte de Alianza País, para que capten los diferentes gobiernos locales.
¿Usted pensaría en una ciudad, la suya, Guayaquil, sin la presencia de Nebot? ¿Cree usted que eso es factible, que los electores guayaquileños tienen en este momento una posición tal que pueden finalmente terminar apoyando a su proyecto y no al proyecto de un líder político indiscutible que ha estado durante muchos años conduciendo los destinos de esa ciudad.
Creo que se le ha dado mucha importancia, Nego, pero bueno, sigamos dándole importancia. Créame que para nosotros no es prioritario. Si me pregunta a mí, yo creo que se puede gobernar este país con gobiernos locales en manos de la oposición, con madurez política, transparencia, un diálogo abierto, fraterno, podemos marchar muy bien. De hecho, tenemos excelentes relaciones con la gran mayoría de gobiernos locales y no tenemos sino un alcalde en Chone. ¿Me explico? Entonces, la gran mayoría son de la oposición. El problema viene con ciertos reductos que ya van más allá de la lógica de un gobierno local, sino que han sido un proyecto político aislacionista, independentista, que han querido hacer un Estado dentro del Estado. Ahí está el verdadero problema, ¿verdad? En todo caso, como alcalde, pues yo siempre lo he manifestado y no tengo por qué ocultarlo. Creo que el alcalde Nebot es un gran alcalde. Creo que es un hombre muy capaz, coherente con sus principios, así no comparta sus principios. Yo prefiero mil veces hablar con Jaime Nebot, y siempre estaré presto a hablar con él, hablar con Lucio Gutiérrez, porque por Dios, o sea, ni él mismo se entiende, puede decir una cosa hoy, otra cosa mañana, o hablar con Alvarito, pues que el nivel intelectual, por decirlo menos, bastante bajo, ¿verdad? Además de ser de evasor de impuestos, etcétera. Entonces, por eso yo he dicho claramente que con esos dos personajes no hablaré, pero con Jaime Nebot hablaré. Si es reelecto alcalde, felicitaciones por él. Aquí se llegó a decir que nuestra propuesta de limitar a dos reelecciones seguidas todos los cargos de elección popular era para bloquear la reelección de Nebot. Por favor, si se acoge esa propuesta, servirá aquí para el futuro. No es que puede ser retroactivo. Nebot puede más que presentarse a su tercera reelección y en buena hora sí es elegido. Yo creo que ha sido un gran alcalde. El problema es la otra cara de la medalla. Ese proyecto político donde han querido hacer un Estado dentro del Estado, donde han querido manejar comisión de tránsito, policía municipal, policía nacional, han estado acostumbrados a eso. Sus fundaciones privadas para reemplazar al Estado, donde han querido, le insisto, tener sus propias leyes, su propio feudo. Eso sí no lo podemos permitir por el bien de la patria. Pero si Nebot sigue al mando de Guayaquil, en buena hora, seré el primero en apoyarlo para que saque adelante a mi ciudad natal.
Gracias a usted, Rodolfo. De inmediato, señor presidente, damos la bienvenida a la compañera Mónica Baraja. Ella es presidenta del Comité de Gestión de la Zona 6 de los Centros de Desarrollo Infantil. Muy importante este diálogo debido a la fecha que estamos próximos a celebrar el Día de la Navidad. Bienvenida, Mónica.
Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, y muchas gracias por habernos invitado a dialogar con usted. Mi nombre es Mónica Baraja, represento al Comité de Gestión de la Zona 6. Nosotros somos un grupo de padres de familia que representa los centros de cuidado diario infantil, proyectos de escolarización y comedores escolares que tiene a cargo el INFA. Pero nosotros como comité de gestión lo que queremos es apoyar, buscar gestión, ayuda a los actores comunitarios como son policías, centros médicos, juntas parroquiales, etcétera, que viven alrededor nuestro, ya que conjuntamente con usted queremos lograr beneficios para nuestros niños y niñas y adolescentes. También nuestras madres voluntarias, como usted tiene conocimiento, ellas trabajan ahí todo el día, reciben un sueldo que casi siempre no es el básico, pero el INFA tiene mucho interés en ello. Nuestras madres voluntarias no son especialmente capacitadas académicamente hablando. Ellas hacen un esfuerzo muy grande por estar ahí. El INFA les da talleres de capacitación para que cuiden a nuestros niños y niñas y adolescentes. Nosotros estamos ubicados geográficamente en el Comité del Pueblo, de La Bota, Zambisa, San Isidro, Amagací, Monteserrín, Jardines del Inca. Nosotros también queremos agradecerle a usted porque hemos visto el apoyo que tiene hacia nuestros niños y niñas, especialmente en esto de la Navidad, que se ha visto notoriamente, como dijo la señora ministra, la mendicidad en las calles fue totalmente erradicada, y ese es nuestro saludo y hacerle conocer que nosotros estamos apoyándole siempre y tener más reuniones y ponernos de acuerdo, porque nosotros como padres de familia apoyamos todo lo que usted está haciendo en labor de nuestros niños y niñas. Gracias.
Gracias, Mónica. Sí, no podemos solucionar todo de golpe. Sé que las bonificaciones para las madres pequeñas, sé que necesitan capacitación, pero se ha avanzado bastante este año. Miren, quiero decirles, señores, que a nivel latinoamericano, Ecuador está siendo reconocido como de los países con mejores políticas para niños y adolescentes. Somos el único país de la región que tiene conformado a nivel nacional el Consejo de Niños y Adolescentes. Ustedes han dado importantes pasos, pero obviamente es mucho más lo que hay que avanzar y caminar. Mónica, no sé exactamente cuál sería la pregunta o la petición. Y no sé si Janet todavía está por aquí, porque está mucho más enterada de... O Manuel también, que está del INFA, porque está más enterado de cómo marchan. Obviamente yo tengo la sé que son, tengo el concepto, pero no sé los pormenores, ¿no? Tal vez Manuel nos pueda ayudar. Dime, Mónica, si hay alguna petición o pregunta precisa.
No, la petición nuestra es seguir eso, ¿no? Apoyando
a... Claro que vamos a seguir, por supuesto.
Eso. Y también hacerle conocer que nosotros como padres de familia organizamos este comité. Es el primer comité de gestión que hay en ayuda a nuestros niños.
Y tienen que incorporarse a los padres de familia.
Uh-huh.
Ahora, precisamente uno de los talleres, que incluso me puse un poquito enojado ahí, nuestra intención es aumentar muchísimo la cobertura para educación inicial, ¿no? Niños menores de 5 años. El proyecto del Ministerio de Educación era en 3 años alcanzar el 25% del universo. Eso es evolución, estamos en una revolución, tenemos que ir más rápido. Dígame, ¿cuánto cuesta? Y las limitaciones técnicas, y bueno, funcionamos en base a esas limitaciones técnicas, pero en base a financiamiento vemos dónde sacamos. Entonces, vamos a acelerar mucho más el trabajo en estas áreas, nuestro compromiso, sobre todo con los niños de la patria, con los sectores más vulnerados, entre ellos el infantil. Y reciban todo nuestro apoyo, Mónica, y todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por la labor que hacen el Comité de Gestión y los padres de familia. Sin ustedes no se podría llevar adelante esta labor.
¿Okay? Muchas gracias.
Gracias a ti, Mónica. Bienvenida.
Gracias a usted, Mónica. De inmediato, señor presidente, en representación de los niños de la provincia de Cotopaxi, nos acompaña el pequeño May Sumac.
¡Allí, Shamushka! May, Causanguichu.
10 años.
Más una guata charingui. Dice, canca quicho palanguicho, ariumana. Y ma parte Cotopaxipi kangi. Cotopaxipi, Cotopaxi hatunyakta kan. Canca y ma parte Cotopaxipi kangi. Mana quicho tendinguichu. Ajá, allí uma mashi. Es por mi quichua guayaquileño, mi quichua monado. Te preguntaba, ¿de qué parte de Cotopaxi es? Porque Cotopaxi es una provincia grande, ¿no?
De Palopo, Ignacio Flores, de la parroquia Ignacio Flores.
Ah, qué bien. Bienvenido, mi querido May.
Bueno, yo quería hablar sobre la mendicidad, los niños que salen a las calles a vender caramelos, a pedir caridad, ¿no? Entonces nosotros no queremos eso, ¿no? Entonces, como no, nosotros no queremos eso, usted, ¿qué va a hacer, disculpe usted, para mejorar esto, para que ya no haya mendicidad en las calles, para que todos tengan un territorio, algunas cosas para vivir, para mejorar?
Bueno, lo que ya hicimos este año, mi querido May, organizar los centros de la alegría en las comunidades, enviar brigadas de capacitadores para que no envíen, sobre todo los compañeros de las comunidades indígenas, sus niños a la ciudad. Dar la idea de que hay que ayudar, pero con dignidad. Por supuesto, eso es algo coyuntural. Coyuntural significa temporal, ¿no? Respondiendo a la situación actual. Hay problemas estructurales, problemas más de fondo. Básicamente la pobreza y la falta de empleo. Estamos luchando por una economía más solidaria. Estamos luchando por generar empleo, generar riqueza, apoyando sobre todo a la pequeña empresa, a la microempresa, sector rural que ha tenido un gran año este año, pese a todos los intentos de los grupos de poder de decir que todo fue un desastre, lo cual no es cierto. Hemos tenido el mejor año agrícola entre varios años. En todo caso, aquí también hay un problema cultural, mi querido May. O sea, tú tienes que hablarle a tus compañeros que no se dejen manipular, hay gente que arrienda niños, hay padres de familia que prestan a sus niños para que vengan a mendigar, para que saquen 200, 230 dólares mensuales. Estamos luchando arduamente contra eso. No solo hay que ayudar, sino que hay que ayudar dignamente. La caridad, siempre habrá lugar.
a la caridad, a la solidaridad, a la asistencia, pero a nivel social hay que ayudar dignamente. No es que hay que dar caridad y asistencia a los destrozados del sistema, sino incluirlos en el sistema y en un nuevo sistema. Quiere decirte que hay problemas graves que incluso tengo que hablar en gabinete, aquí lo tengo anotado, ¿no? Cosas que para nosotros son terribles y son las verdaderamente importantes. Uno de estos era la red de gente que arrendaba niños, le pagaba a los padres para traer a los niños a mendigar a las grandes ciudades. Pero, por ejemplo, yo en Riobamba tuvimos una niña desaparecida cerca de 40 días, Jocelyn Villegas, que fue encontrada muerta en una quebrada. Eso no nos puede seguir pasando, no pueden seguir desapareciendo nuestros niños. Un inmenso abrazo en esta Navidad a la familia de Jocelyn. Esto lo tenemos muy pendiente, para nosotros no pase desapercibido. Tenemos tráfico de personas en Chimborazo, hay problemas bastante graves que no le hemos causado nosotros y que estamos trabajando para solucionarlo. Y dentro de esos problemas está la mendicidad, que empezamos ya este año a erradicarla y nos ha ido bastante bien. Se han minimizado los mendigos en las diferentes ciudades, en los campos, en los carreteros, pero tenemos que seguir mejorando y solucionando esos problemas estructurales, que es la pobreza, la falta de trabajo, la injusticia. ¿Okay?
Bueno, yo quería hablar sobre esta agenda que todos los niños de todas las comunidades al nivel del país hemos hecho. Esta agenda mínima se encuentra en los cuatro ejes fundamentales, que es territorio, identidad y cultura, salud y nutrición, protección social y educación intercultural bilingüe. En estos cuatro ejes fundamentales se debe que usted tiene que hacer algo para esto, y por eso yo le quiero regalar esta agenda mínima.
A ver, bye. No soy yo el que tengo que hacer, tenemos que hacerlo juntos, yo solo soy un coordinador de este proceso. Segundo, tú también tienes que hacer mucho. ¿Cómo van esas notas en la escuela?
Bueno, bien.
Bien, tienen que ir muy bien. Recuerda que tu principal deber con la patria, está bien que exijas a los demás, pero primero exigirte. Tú puedes hacer mucho por la patria desde ahora, estudiando a cabalidad para un día servir al país desde otros puestos, ¿verdad? Evitando la corrupción que empieza desde la escuelita, si copias deberes, si copias exámenes, etcétera. El que hace eso no es sabido, es corrupto, y tienen ustedes que sancionar moralmente a esos compañeritos que hacen esas cosas. Entonces, no solo me exijas a mí, exígete tú, exijámonos todos. Feliz Navidad, mi querido Mike.
Aquí hay una pequeña agendita, a la que, cual aquí está ustedes dos, esta también quiere regalarle a usted.
Gracias, qué mal gusto, pero muchas gracias.
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 Al pequeño Mike Zuma, que nos acompaña, señor presidente. El compañero Luis Beltrán,
Calle Gama.
El compañero Luis Beltrán, presidente de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha. Bienvenido, compañero Beltrán.
Muchas gracias. Permítame no decirle, señor presidente, compañero presidente, los artistas somos parte fundamental de la revolución ciudadana. Nosotros sabemos cómo tiene que resolver los asuntos del país y cuesta arriba. Siempre se ha dicho de que una prensa corrupta también corrompe al país, que es la imagen de un país. Y usted, desde un principio, empezó poniendo el dedo en la llaga. Y se ha ido mejorando. No toda la prensa, obviamente, no toda la prensa es corrupta. Como no todos los presidentes han sido corruptos, como no todos los artistas, como no todos los trabajadores. Habemos gente buena y habemos gente bien intencionada.
Yo te diría la mayoría, Lucho. Sí. La mayoría.
Sí.
De gente.
Es la mayoría.
La prensa sí creo que la mayoría está captada por grupos de poder, lastimosamente.
Sí, así es, cierto.
Hay que decir la verdad.
Bueno.
Sean de los ocho.
Sí, cómo no. Claro.
Vean,
claro.
Vean de los siete, ocho canales de televisión nacionales, ¿cuántos pertenecen a la banca?
Sí, sabemos. Bueno, los artistas siempre estamos muy atentos de eso y yo quiero decir algo. Escuchar a Rafael Correa en la televisión o en la radio y estar frente a él es como un ambiente familiar. Sí, es así. Y lo voy a decir claramente cuál es nuestra preocupación. Los artistas ecuatorianos, que somos los trabajadores probablemente menos protegidos, al igual que muchos ecuatorianos, Tenemos una ley de defensa profesional del artista. Desgraciadamente no es aplicable, no es bien aplicada, porque está en manos de muchos empresarios, que muchos empresarios simplemente no cumplen la ley y nada pasa. Hemos ido a las autoridades y no se ha hecho cumplir la ley. Lastimosamente los municipios han creado las fundaciones y las tercerizaciones para la contratación de artistas, siendo ellos los llamados para proteger la cultura de su entorno. Ahora se maneja únicamente a través de fundaciones, a través de estas tercerizaciones, que se niegan a pagar los recursos que se debe. Nosotros tenemos medidas de protección propias, creadas por nosotros, los artistas. Tenemos centros de capacitación, tenemos servicio médico, servicio odontológico, que lo mantenemos nosotros sin pedir ayuda a nadie. Pero desgraciadamente, si es que esta ley de defensa profesional del artista fuera aplicable, en mejores condiciones viviríamos. Creo que los artistas somos uno de los entes que más emigramos, porque desgraciadamente vemos la falta de coherencia jurídica en nuestro país. Durante 14 años, los artistas hemos bregado con diferentes congresos y en diferentes gobiernos de que la ley de defensa profesional del artista sea reformada, que sea aplicada.
Lucho, es la que crea, ¿cómo se llama este instituto? CESA, CISA, el de... SAICE.
No. SAICE es la Sociedad de Autores y Compositores
Porque
del Ecuador.
También ahí hay problemas.
Sí, no. SAICE es la Sociedad de los Autores y Compositores. Okay. Nosotros, los que estamos acá, gran parte, porque han venido inclusive de varias provincias, somos los intérpretes, los que hacemos el espectáculo en el escenario. Estamos cantantes, bailarines, actores, animadores, es decir, los que hacemos el mundo del espectáculo. Si es que esta ley fuera aplicable racionalmente, de nuestros recursos, porque no estamos pidiendo a nadie recursos, ni siquiera al Estado estamos pidiendo, sino que son descuentos voluntarios que nosotros hacemos, pero que debe ser aplicado a través de cada espectáculo que nosotros tenemos. Es un pequeñísimo aporte, es el 3% de nuestro contrato. Y con eso nosotros mantenemos nuestros beneficios, es decir, es una autogestión. Pero desgraciadamente, los empresarios que son los que hacen los espectáculos, recién vino Alejandro Sanz. Supuestamente Alejandro Sanz vino cobrando $10,000 por el espectáculo, cuando nosotros supimos que fue más de $250,000.
Aquí todo el mundo, el deporte nacional es hacer trampa, pero escúchenme, esos empresarios corruptos, porque eso es corrupción, se les acabó la fiesta. Desde enero habrá cárcel para todas estas clases de evasiones, entonces se les acabó la fiesta.
Bien, entonces tenemos nosotros ese problema.
Revíseme, Julia, revísemelo a Alejandro Sanz, porque si declararon que cobró $10,000, ahí sí vamos a tener que tomar acciones muy fuertes.
Hay muchos
ya
empresarios,
va a burlarse todo el país.
Hay muchos empresarios que vienen con los artistas extranjeros, vienen con el doble contrato. Un contrato que inclusive es sellado en el propio Ministerio de Trabajo, ¿no? Donde que dice que cobró $5,000, cuando nosotros sabemos de que eso costó entre 100, 150 mil dólares. Se viene manejando así porque desgraciadamente la ley no es bien aplicada. Pero nosotros durante 14 años con diferentes congresos hemos logrado, desgraciadamente, que esto ya se apruebe en definitiva, en segunda y definitiva.
Compañero, desgraciadamente, le rogaría que concrete por efecto el tiempo.
Sí, desgraciadamente, nosotros sabemos, y bien hecho, presidente, de poner a los políticos en el puesto, pero también nos afectó a nosotros, nos salpicó a nosotros que nada teníamos que hacer, porque se aprobó y el Ejecutivo, mientras usted estuvo en China, el Ejecutivo vetó totalmente, pese a nuestro pedido, a nuestra insistencia.
Ahí hay también otro problema, que tenemos como 90,000 leyes en el Ecuador. Para cada cosa se quiere hacer una ley. Por ejemplo, para defender a todos, no solo los artistas, a todos los trabajadores independientes, etcétera, lo que quisiéramos hacer es un solo código, una sola ley, ¿sí me explico? Entonces, que hay una ley donde hay un cuerpo para los artistas, un cuerpo para tal cosa, dentro de la ley. Pero esto de la proliferación de leyes es muy peligroso para el país. Por eso hemos estado rechazando todas estas leyes sueltas y estamos preparando es código de leyes.
Sí, no es una ley, presidente, no es una ley recién creada, es una reforma nomás a la ley.
Pero en general vamos a hacer esto, te digo. O sea, por ejemplo, ustedes buscan defender sus derechos laborales al fin y al cabo. O sea, hacer una buena ley orgánica a nivel laboral que incluya todos los sectores, ¿no? En vez de tener 20 leyes, una para cada sector.
Lo aceptaríamos siempre y cuando de alguna manera se enmarque dentro de los parámetros que nosotros hemos pedido durante...
No conozco la ley, tendría que revisarla, ¿no?
Sí, yo eso es lo que quiero pedir. Compañero presidente, quiero entregar en sus manos...
Gracias.
...la reforma a la ley y nuestro planteamiento que está allí plasmado. Son copias que nos dieron en la,
¿cómo no?
En el Congreso Nacional.
Gracias, compañero.
Y ahora, nuestro discurso, compañero presidente, muchas veces es de canciones. Y las canciones unen a los pueblos. Las canciones hablan del amor, de la vida, de la esperanza. Y queremos pedirle de favor especial... Presidente, recíbanos con 3 canciones y nos vamos.
Pero se quiere más todavía, ¿no?
No,
sí. Es Lucio.
Por mí no hay problema, el problema son las radios que nos retransmiten.
Antes de eso tenemos a nuestro compañero José Maldonado para traducir a los hermanos de los pueblos quichua.
Acabemos la cadena y nos quedamos aquí, ¿ok? No hay problema.
Y estaremos con este hermosísimo...
Porque si no se nos van las radios, que ya se nos han de haber ido alguna.
El señor presidente, vamos.
Gracias, hija, gracias.
Vamos inmediato con nuestro compañero José Maldonado y Manayak Tamashi. Bienvenido, compañero, con la traducción para los pueblos quichua.
Sumak Mikani y Manayatakangi Yaktapushak, Tukuyaji.
Manayaktapushak, Kanicho. Yaktamashi.
Yaktamashi.
Suma Sumak Mikan, Mashi. Kanka.
Nyukapa, Yalinyamikani y
Kanka. Aji Navidad.
Ari Suma Navidad.
Karingi.
Ari Kampas. Nya Pavota Mikurkangi o Manarak. Pavo.
Mana pavota,
cuita,
pollo,
atalpata,
atalpa,
chinamica. Y ministro kuna ña regalota curca o mana curca, mana.
ministro
kuna regalota ña curca.
¿Qué me van a regalar los ministros?
Navidad manta.
Nada, aquí no se aceptan regalos, compañeros.
Carlos
Belé no acepta regalos, y regalo que viene en nombre de un país para no resentirlo. Uh-huh. Y lo mandamos al museo. Por si acaso, ahí están las joyas que le regaló el rey de Arabia a mi esposa. Cuestan un dineral esa vaina. Y no sé, pues, cómo va, si está Diego Jaramillo por ahí, si ya hablaron con Arabia para... Estamos pidiendo permiso para ver si se las puede subastar y darle a los pobres eso.
Sumagmi.
Si quieren, pasen a verlas, son espectaculares. Es algo increíble.
Ya, y Campagayo y Manayata Campaguarmi, tía Ana, Sumag Chucán, Piña Chucán y Manayata Campaguarmi.
No, Can. Paika, uh-huh. Aska Kushiyami kan.
Kushiyami kan. Wawa kunapash.
Kushiyami kan kunapish.
Are, sumagmi. Shinaka kunanka, nyukanchi yakta pusha kai semana ima rurashka tami willyagrinchik. Kaika chuskuchunga pusak niki radio nishkapi rimanami kan. Domingo punjaka nyukanchi yakta pushaka shuhatun fiestata charirka, tia anpa cumpleaños karka manchu. Ashta hatun fiesta karka, ¿sabes? Y domingo chisica ña tutaka paika televisión pi William kunawan rimangapa rirka. Chaipimi paika tuku ima rurashka kunata wiliarka. Lunes punjaka kaikito pimi karka, kai karondele wasipimi karka, paika gabinete nishkawanmi ashtaka rimarka. Yakta kamachi tandariwan ima shina apanamanta rimarka, shina yata mushuk rurana kunamantapas mi rimarka. Chaimantami gabinete sectorial nishkakunaka mirana kan nirka. Kipa manka. Arroz y apa balisca manta, leche y apa balisca mantami rimarca. Y kunanka ñukanchi yakta pushaka nirka. Shtawan balikpika, ñukanchika karu yakta mantami apa mugrinchi, chay shinami chay precio kunaka mana y apa yakanga nirka. Chishika ña fise wan mitandanakurka chay pimi ima kunatapas rimarca. Martes punjaka mana karondele pichukarka, ñukanchi yakta pushaka puembo man mirirka. Chay pimi kulki charina manta rimarca. Y chay pika chay... Tasa de interés nishka mantami rimarka, ñukanchi yakta pushaka chaitaka, pishi yachina kanchimi nirka. Shinariata ña chusku hora chishika ña kai karondalet mangmi shamurka, kaipimi ashata yankarka, pichka horaska alegro chay teléfono nishka wangmi tandarirka kuna y chay mantami ñukanchi yakta pushaka, febrero killa mantaka tukui kamay pillanka kunaka, chay teléfono nishka kunatami charishun nirka. Kanchi doraska shuhatun tandari tiarka teatro Bolivarpi. Chaypimi karu yaktaman rishkamanta shuhatun punja karka. Chaypimi ñukanchi yakta pushaka karu yaktaman rishkakunataka. Yaktaman shamuichi. Ñukanchi yaktaka sumakmi kan. Kay piñami tukuy alli kagri nishpa kayarka. Miércoles punjaka ña chunga horas tukupika. Ministro de Justicia wan shukunawampis mitandarirka. Chayshina dayumapi ima tukushkata yachangapak. Chaymantami ña chunga horas chaupi kakpika. Fundación Nishkamanta, Kamachi Kunamanta, Yuyangapangmi Chechina Tandarieka, Ñukanchi Yakta Pushaka, Fundación Kuna, Alli Kakpika, Katingaminin, Mana Alli Katikpa, Katikpika, Nya, Wichanami Kanchinin. Chaupi Punjaka, Ñukanchi Yakta Pushaka, Ingles Pimi Rimarka, Paika BBC de Londres, Wangmi Chechina, Shuktapu Ikunata Kutichirka. ña chung ña chusku horas chishi kakpika ña ñan kunapi carro kuna guaño chishka kunata chay hawa shuk kama chimantami ashtawan tandarishpa chay kunata rimarka. Chay shinami miércoles punllaka ñukanchi llakta pushaka ashtaka llankarka. Jueves punlla mana kay pichukarka, puembo manmi rirka, chaypimi karu llakta kunaman katuna manta rimarka, paypak shikan wasi pusha kunawan. Ña chusku hora chishi kakpika, kaypimi novenapi karka, y ñukanchi llakta pushaka, villancico kunata ashtaka kantarka. Ari, suma kantakmi pan, payka villancico kunata mi yachan. Ari, ña chunga iskun horas tukupika paika SRI nishkapa shujatun tandariman mirreka. Chayka Casa de la Cultura pimi karka y chaypimi chayshina chaypi llanka kunata ali llankashkata nirka. Viernes punya, ñukanchi llakta pushaka chayshinami llakta kamachi tandaripi shujatun willayta rurangapa chayta kilkakurka. Ña chunga shug horas tukupika llankana ministro nishkawanmi tandarirka y chaypimi imagina yapachina, mana yapachina, kay sueldo manta paika rimarka. Chishi pika, Guayaquil pimi karka. Chay pimi capitán de navío nishka kunaka, contraalmirante tukurka kuna, ñukanchi llakta pushaka, paipa llakta pimi karka. Ñukanchi llakta pushaka, Guayaquil mantami kan. Shinapish kanka, Quitopi trabajangi, manchu. Shinami kan. Y hipamanka, ñukanchi llakta pushaka, reforma tributaria nishka manta, huillarka, y painirka, chunga, guaranga, yalita, watapi chaski kunaka, pay kunaka impuesto nishkata pagana kan nirka. Shinallata herencia manta rimashpaka, pichka patsa waranga yali dólar, herenciata chaski kunami, ña kanchis chunga por ciento nishkata pagana kan nirka. Chay manta, ñukanchis yakta pushaka, ali rikuna kangichi, uyana kangichi nishpami, tukui ñukanchima wiliarka. Chay shinami, taitakuna, mamakuna, ñukanchis yakta pusha rurashkata wiliashkanchik, y chay mantami, tukui kankunaman, kay navidad suma kachun ninchik, shamu watapa suma kachun ninchik. Shinaka shamu semanami, shuk yakta manta, kutin yata, chay shina wiliangapa shamushu. Pagi Emilio, pagi taita Rafael.
Gracias, Mashi. Señor presidente, para cerrar este enlace nacional de radio y televisión número 48, sin lugar a dudas que la rendición de cuentas y este ejercicio realmente saludable para la democracia que usted realiza semanalmente se ha impregnado también en los sectores populares. Quiero comentarle que en las parroquias Tarqui y Jimena de la ciudad de Guayaquil ya están asistiendo también las autoridades locales a diálogos directos y permanentes con la población para hablar de las soluciones, problemas y recoger el criterio de los ciudadanos y establecer también cuáles son las actividades que realizan. Esto se lo está realizando de manera coordinada desde la gobernación de la provincia del Guayas, señor presidente.
Bueno, para finalizar, compañeros, nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero desearles a todos una muy, muy feliz Navidad, sin opulencias, compas, no somos así nosotros, pero sí con dignidad, con mucha solidaridad, acordándose de los que no tienen nada, acordándose de que tal vez el mayor signo cristiano es compartir el pan, ¿no? Al compartir el pan lo reconocieron los peregrinos de Emaús. El último que hizo Jesucristo antes de la pasión es compartir el pan con sus apóstoles. Compartamos el pan. Una forma de compartir el pan es que los que más tienen más paguen impuestos, ¿verdad? Esa reforma tributaria puede ser una forma de compartir el pan, compañeros. Ustedes que pasen toda una feliz Navidad. Nosotros en el sector público tenemos puente hasta el miércoles, lunes, martes, 24, 25. No habrá trabajo, se trabajó el día de hoy. Descansen los servidores públicos, el equipo de gobierno. Hemos ido bastante rápido, estamos mucho agotados. Tomémonos un descanso en paz con nuestras familias. Y bueno, el país tenga la seguridad que seguimos trabajando por el bien de todos. Que Diosito proteja a la gente buena. Así que aunque nos veremos antes de Año Nuevo, estoy seguro que el 2008 será un año extraordinario para todos nosotros. Hasta la victoria siempre, compañeros, y feliz Navidad.
Gracias a Ecuador TV, a las emisoras enlazadas a través de Corape y OPE a nivel nacional, la Secretaría Nacional de Comunicación le desea también a todos los ecuatorianos y en particular a los niños una feliz Navidad. Hasta la próxima. De inmediato vamos a escuchar la participación de la Asociación de Artistas Profesionales. Despedimos de esta manera este enlace número 48, 48, que se ha generado desde el Salón Amarillo de la Presidencia de la República con nuestro presidente.